Sol. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Este programa llega a ustedes por cortesía de cotear.pe y Seguros Big Elite.
El descuido de las autoridades respecto a las unidades de transporte público y los carnavales cobraron dos inocentes víctimas esta semana. Eso es Extremos, en Sol, Frecuencia Primera.
Sus familiares tuvieron que sujetarla con fuerza, pues ella, desesperada, estiraba los brazos, intentando aunque sea rozar el cajón que llevaba el cuerpo de su hija, Noelia Rodríguez Mongrut, de solo 17 años.
Era la primera nieta que yo tuve. Muy, una chica muy noble, estudiosa, muy linda.
Caminaron unas cuadras hasta llegar al cruce de Girón Pariahuanca con la avenida Las Palmeras, donde se encontraron con unos sujetos que jugaban carnavales e intentaron mojarlas. En su intento por huir, cruzaron la avenida de manera intempestiva y de pronto fueron arrolladas por un bus de la línea 73, que según testigos, se desplazaba a toda velocidad.
Y el chofer del ómnibus tiene ya más de 20 papeletas por infracciones de tránsito. Este chofer de transporte público, aunque les parezca increíble, y encima ni siquiera ha pagado estas papeletas. Increíble, increíble y descomunal lo que está ocurriendo. Esto hoy, esto y más, hoy en el Día del Amor y la Amistad, en Extremos, episodio 127, que ya empieza.
Amor. Igualdad. Prejuicio. Inocencia. Malicia. Refugio. Opresión. Libertad. Tú, yo, somos iguales.
Y esta es la canción estrella para esta semana. Feliz Día del Amor y la Amistad. Ricky Martin, lo mejor de mi vida, eres tú. En Sol, Frecuencia Primera.
Yo me siento al fin feliz. La tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no, si esto me salva.
Frecuencia
primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Y sin dormirnos a acabar con París. Te juro que jamás te vas a arrepentir. Ay, no me digas no.
olas sobre la arena a la orilla del mar. Prepárate que la noche no perdona.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 127. Aquí en Sol, Frecuencia Primera. Esta canción con Ricky Martin me gusta mucho. Habla sobre la igualdad. Habla un poco considerando al hombre, a la persona humana, simplemente como una energía, más que como un cuerpo dentro de un estatus social, sea cual fuere. Por eso es que me gustó ponerlo, aunque no comparto ciertas ideas del señor Ricky Martin, pero el fondo, digamos...
Se respeta.
La idea es esa, la idea es esa. Bienvenidos, Extremos, episodio 127.
Bienvenidos, aquí estamos en el episodio número 127 de Extremos, celebrando el Día del Amor y la Amistad.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy César, Arturo. Hola chicos, ¿cómo están? En un episodio nuevo y bueno, con música y más noticias para ustedes.
Hola amigos, soy Arturo, aquí en esta semana del amor y la amistad. Y como dice Ricky Martin, que vive el amor.
Ah, qué bueno, o sea, eres seguidor de...
Claro, ¿no viste que mientras estaban pasando la canción, Arturo y César bailaban juntos?
Oh, qué bueno, qué bueno.
Como en el video, y después nosotros nos mezclábamos ahí.
No, nosotros somos muchos, ¿eh? Bueno, qué bueno con eso. ¿Y qué te pareció, Arturo, a propósito el videoclip de... ¿Cómo se llama esto? De Ricky Martin. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué te pareció?
Está muy bonito y muy expresivo con varias personas.
No, sí, ya sé, pero obviamente, ¿no? Que hay mucha gente ahí metida. Pero, ¿qué te pareció el mensaje de la canción?
O sea, como tú dices, ¿no? El mensaje no solo es el amor entre homosexuales, pero también puede ser para amor entre blanco y negro, pobre y rico, entre dos clases opuestas, porque dice igualdad entre todos, ¿no?
Pues eso es lo que manifiesta, aunque, y eso lo vamos a ver más adelante hoy con Fonchi en su esperada sección. Tanto le gusta a la gente que venga Fonchi, no sé, tanto le gusta a la gente que venga Fonchi acá personalmente, no que lo estemos llamando. En la película Inteligencia Artificial, Artificial Intelligence, uno de los robots, el que hacía de Gigolo, le decía al robot niño, ¿no? Le decía, porque el robot niño sentía amor, de verdad, hacia su ama o madre, supuesta madre. Le decía, ¿pero qué es el amor? Le dice, capaz el amor es un virus informático que se ha metido en tu sistema para atormentarte. Eso es. Entonces es algo que se ha creado, porque él no sentía el amor. Uh-huh. Es algo que han creado para atormentar a los seres de inteligencia artificial como tú. Entonces, eso seguramente es el amor. Por eso es que tú estás así, ¿no? Pero en fin, vamos a hablar de eso y más en Extremos, episodio 127, pero antes... Bueno, y aquí viene Ana Rosa con todo el elenco de tecuentouncuento.net, porque... hoy es, bueno, hace unos días fue el cumpleaños de César. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Gracias amigos por acordarse de ese día tan especial para mí, ¿no?
Feliz cumpleaños.
Gracias, queremos Arturo. Que parta en la torta. El problema es que en la torta falta.
¿Pero qué tipo de torta? Dice, no, pues, no, sí, pues. Son dos chicas. Sí,
heladito por el verano, heladito mejor.
Mucho, ¿no? Ricky Martin.
Heladito, dice. Claro,
heladito por el verano, pues. Hace calorcito, mejor, para la torta.
Bueno, ¿qué te la pasaste? ¿Bien?
Bien, bueno, sí, con mi familia, almorzando. Sí.
Bienvenido a la base 4.
No, todavía estoy en mi base 2.
¿Todavía? Carambas. Bueno, yo algún día llegaré, a la base 2. ¿Cómo?
¿Ah, qué?
Censurado. Bueno.
Dicen que ahora la gente... ¿No has escuchado la última? ¿Cuál? Que ahora, como están creando... los órganos internos, los científicos están creando órganos internos.
Ya.
Ya, para que poder prolongar la vida. Ya. Entonces dicen pues que la gente va a vivir más de 100 años. Incluso hasta en las leyes, en la constitución, están viendo cómo hacen para ver todo eso, porque la gente va a vivir muchísimo más.
La renuevan los órganos.
Entonces puedes llegar a la base 200.
Frecuencia primera.
Bueno. Comunicación más allá.
Ojo, que es una noticia de verdad, no estoy vacilando nada.
Sí, pues por eso te hemos puesto ahí la insignia de Solo Frecuencia Primera como un anticipo. En el episodio 127, Ana Rosa dijo:
bueno, vamos a recortar.
Bueno, se acabó.
Bueno, gracias.
Continuamos con el programa de Extremos, episodio 127, aquí en Solo Frecuencia Primera. Y efectivamente, durante esta semana, algo terrible, estos juegos de carnavales. A mí me gustan los juegos de carnavales, así como los cohetes. Sin embargo, es lamentable que la sociedad ha cambiado en los últimos años. Ya no es la misma de los años 80 o posteriores, en fin, donde sanamente, bueno, jugábamos en la calle. Recuerdo eso. Que me gustaba jugar en la puerta de la calle con amigos, vecinos, chicas, también con las chicas, uy. Y bueno, y había que tirarle globos de agua. Nos comprábamos nuestra bolsa de globitos para inflarlos con agua del caño, agua potable, o agua hervida inclusive en alguna oportunidad. Y teníamos un balde lleno de globos con agua. Y entonces nos poníamos en la puerta de la casa. Y tirábamos los globos con agua a las unidades de transporte público que pasaban por la casa, ¿no? Solo a los ómnibus, porque los taxis o autos no, porque ellos podían parar y bueno, ¿no?
Ah, qué gracioso.
No, pero los ómnibus también paran.
Sí.
Paran.
Bueno, pero en esa época no se atrevían a parar, y si paraban nos metíamos a la casa y nadie salía. Entonces, y una de esas le cayó una señora que estaba ahí y se vino a quejar, vino con su hijita, una cosa, una nerd. No, o sea, con sus anteojos.
Claro, cuando te cae a ti en la cara.
Entonces, ya pues nos metimos en la casa y no sabemos nada. Pero, bueno, eso es dentro de lo sano y aceptable. Sin embargo, esto que ya estamos apreciando aquí ya tiene que ver mucho con las hordas delincuenciales que lamentablemente sujetos ya criticados en este programa, como ese tal Alfredo González y otros, se han esmerado en promover, y aquí los resultados, porque no solamente actúan en cuando hay estos decadentes espectáculos disque futbolísticos donde van estas barras, sino también están permanentemente, y en este caso pues se dedican, producto de la droga que consumen, a atentar físicamente contra las personas, especialmente contra las chicas, a las que las manosean, las quieren violar, en fin, y para hacerlo pues les echan de todo, ¿no? Agua, tinta, lo que fuere. Y este fue el caso de estas señoritas que querían cruzar la avenida Las Palmeras en el distrito de Los Olivos en Lima, y en ese afán justo pasaba otro caso, que es otro universo, que es un vehículo de transporte público de la línea 73 conducido por un hombre que estaba haciendo carrera con otro vehículo, con otra unidad. Esa es una maldita costumbre que tiene esa gente, y lo cual también hemos denunciado aquí en el programa, que la Dirección de Transporte Público de la Municipalidad de Lima no hace nada. Es un antro ese lugar, al menos lo era durante la gestión del señor Castañeda Locio. Y encargo a César, espero que ya terminaron tus vacaciones, ¿verdad? Bueno, ahora por favor,
mañana mismo
necesito que vayas a la Dirección de Transporte Público de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que queda en Chacra Ríos, y saber quién está dirigiendo ahí, y quiero una entrevista con ellos. ¿Por qué? Porque en un episodio anterior de Extremos también hablamos de que no se estaba haciendo un adecuado control a las unidades de transporte público respecto al servicio que daban, y evitar esas situaciones como las carreritas estas. Ahora, no solamente esto, sino que este señor conductor tiene más de 20 papeletas por infracciones de tránsito graves, y no las ha pagado, y sigue y sigue haciendo servicio. Digo, ¿acaso la empresa en todo caso no debió haber tenido una amonestación o suspensión incluso? Esos son los resultados, dos situaciones de dejadez del gobierno que han causado la muerte de esas dos chicas. Esas muertes no las ha causado ni el transportista ni el barrista. Lamentablemente la ha causado el gobierno municipal y el gobierno central. Ese es así de sencillo el asunto y hay que decirlo con sus palabras, con las palabras tal y como son. Lamentablemente aquí tiene una responsabilidad política la alcaldesa de Lima, la señora Susana Villarán, aun cuando es nueva, pues para eso trabaja y para eso debe estar desde el primer día evitando que esas situaciones ocurran y no teniendo alacras metidas en esas entidades donde no hacen nada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no supervisaron esto? Y encima, y eso lo hemos visto en hace unos programas, les dieron encima, en el colmo del marisco pornográfico, amnistía con el 95% de descuento para todas las papeletas y aún así no las paga este hombre. Uh-huh. Aún así no las paga. En mi opinión, lo que debería hacerse simplemente es que cuando una persona tiene sucesivas infracciones y está teniendo y pertenece a una empresa de transporte público, se ordene a la empresa de transporte público que separe a este chofer. Separe de inmediato a este chofer o a esta unidad, si es que la unidad es del chofer. La separe ya mismo. Y si persiste en ese asunto, entonces inmediatamente se suspende o se cancela la ruta a esta empresa. Fin del tema, fin del asunto. Pero no lo hace, mira la dejadez una y otra vez. Y aquí las consecuencias mortales de este asunto. Aquí la nota.
En Los Olivos, Noelia Rodríguez de 16 años y Araceli Villafana de 18, huían de gente, de muchachos, de hombres que las pretendían mojar en la carrera desesperada. Las chicas fueron atropelladas por un ómnibus de la línea 73 que conducía Dionisio Martínez, que si la historia es así no tendría ninguna responsabilidad en lo ocurrido. Las chicas murieron simplemente porque fueron víctimas de un acto de violencia, porque esto es un acto de violencia. Nadie tiene derecho, es decir, todo el mundo tiene derecho a jugar, a echarse agua, a echarse pintura, a echarse betún, a lo que quieran cuando es consentido.
Sus familiares tuvieron que sujetarla con fuerza, pues ella, desesperada, estiraba los brazos, intentando aunque sea rozar el cajón que llevaba el cuerpo de su hija, Noelia Rodríguez Mongrut, de solo 17 años.
Era la primera nieta que yo tuve. Una chica muy noble, estudiosa, muy linda.
Caminaron unas cuadras hasta llegar al cruce de Jirón Pariahuanca con la avenida Las Palmeras, donde se encontraron con unos sujetos que jugaban carnavales e intentaron mojarlas. En su intento por huir, cruzaron la avenida de manera intempestiva y de pronto fueron arrolladas por un bus de la línea 73 que, según testigos, se desplazaba a toda velocidad.
Supuestamente era para que mi prima se salvara, porque si ya supuestamente sintió el impacto de una persona, porque él no se detuvo.
La mejor amiga de ambas jovencitas, que estuvo con ellas al momento del fatal accidente, confirma este hecho.
O sea, el chofer pudo detener.
Sí, pero no detenió.
¿No se detuvo?
No, se fue de frente, no le importó. Encima se cuadró, solo porque la gente que estaba en el carro le dijeron.
El chofer Jesús Martínez, quien cuenta con 13 papeletas, de las cuales 4 son graves, ahora dice lamentar lo que sucedió.
Mal, porque uno se le trabaja, no se le da.
Según el parte de ocurrencia policial, el dosaje practicado a Jesús Martínez Candela, chofer del bus, salió negativo para alcohol y drogas. También señala que el hecho se habría producido a raíz de que jóvenes pandilleros del asentamiento humano Santa Rosa actuaron en el hecho, amenazando a las jóvenes con el juego del carnaval.
¿Qué sanción le correspondería al conductor del vehículo?
Y una pena hasta de 4 años, es que iba conduciendo su vehículo a excesiva velocidad. Uno. Dos, iba haciendo carrera con otro vehículo.
Noelia Rodríguez recién había terminado el quinto año en el Colegio Los Ingenieros de Los Olivos. Quería estudiar diseño o cocina y se caracterizaba por ser una joven, alegre y amiguera. Araceli Villafana estudió en el Colegio Micaela Bastidas, también en Los Olivos, y quería estudiar en el Instituto Cenati. Esta semana iba a empezar a trabajar en una empresa de telecomunicaciones.
Y Araceli Villafana, aunque les parezca a ustedes increíble, era escucha de este programa de extremos, según lo que hemos constatado en el Facebook. Lo cual me llena más de coraje, porque aparentemente, aunque no la conozco, es alguien cercano a esta casa, al menos remotamente, y friega, pues friega eso, y friega, así sea de hacer Villafana, o sea, así a quien miércoles sea, friega la dejadez de las autoridades, porque esto es culpa de las autoridades, digo y reitero. Ese tema de los que juegan carnavales de esa manera, de esas hordas de delincuentes auspiciadas por muchos medios de comunicación como América Televisión, como lo hemos demostrado en anteriores programas, y también con situaciones como la de las multas que no se pagan, pues obviamente no se pagan, y encima son residentes una y otra vez, nadie hace una supervisión o un control, nadie lo hace, esas empresas de transporte público siguen operando con todas esas deficiencias en este país. Entonces ahí está, los resultados hoy son esas dos señoritas que ya jamás podrán hacer nada, porque están ya muertas, y mañana serán otras más, o cualquiera de nosotros que estamos acá, o cualquier escucha, o cualquiera, y eso, joven, viejo, lo que fuere. Y eso no puede ser, y para eso es ese programa, para ordenar a las autoridades bajo responsabilidad que de una vez actúen. Y si no lo hacen, como es muy probable que no lo hagan, porque lo único que quieren buscar acá es un chivo expiatorio, simplemente para decir, bueno, acá es el culpable, ellos fueron los que le echaron agua, ya, cárcel para ellos y se acabó. No es el asunto. Acá hay responsabilidad de las autoridades para educar a esos muchachos, para haber prevenido eso. ¿Dónde miércoles estaba el serenazgo de Los Olivos? ¿Dónde miércoles estaba la policía a esa hora para controlar? ¿Dónde estaban? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Dónde carajo estaba la policía cuando lo asaltaron a César hace unos días? ¿Dónde estaba? Como por ejemplo lo que pasó la semana anterior, lo que comentamos, ¿no? Que esos delincuentes se quitaban la camisa en la madrugada ahí en Barranco, muy altaneros, encima le mentaban la madre, le amenazaban de muerte a los miembros de la Policía Nacional. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde miércoles está la Fiscalía de la Nación? Tiene que actuar, tiene que pronunciarse. Esto es extremadamente grave, este es un indicio extremadamente grave de la situación en la que estamos viviendo, donde todos y cada uno de los que estamos en este país estamos en peligro. Así es de sencillo el asunto. Eso se llama peligro, exposición al peligro, donde gran culpa la tiene el gobierno en sí, y la fiscalía no puede quedarse con los brazos cruzados.
En realidad lo que dices es muy cierto, sobre todo porque ahora en estas últimas semanas, a raíz tanto de este caso de las dos jovencitas y de muchos otros, sacan a la luz pues un montón de accidentes, de muertes, de gente que es atropellada precisamente por choferes manejan a gran velocidad haciendo carrera, y coincidentemente todos ellos no es que tengan dos o tres papeletas, o que simplemente, ya tenían una papeleta antes, tienen más de 20.
Graves.
Claro, más de 20, 30. Incluso había leído una noticia que no era acá en Lima, en el interior del país, si no me equivoco, también se dan los casos así donde hay carros, pasa lo mismo, donde el sujeto, además de que tenía más de 30 papeletas, había matado a varias personas y estaba con licencia falsa. En este caso, el tipo este tenía más de 20 papeletas, casi 30 creo, encima, ¿no? Estaba haciendo carrera en plena, ni era que un domingo, porque era un día de carnaval, ¿ya? Y esto, y paralelo a eso, lamentablemente estas jovencitas se encuentran, como tú mismo dijiste, ante esos dos universos que lamentablemente son parte de los muchos casos que se dan en el país, con otro grupo pues de gente que se sienten libres de hacer lo que les da la gana en la calle porque nadie les hace nada, ¿no? En algunos casos son menores de edad, entonces se los llevan y los sueltan con las mismas, o ni siquiera se los llevan por ser menores de edad, y están acostumbrados a hacer lo que les da la gana, entre ellos cosas que realmente son delincuenciales y que han ocasionado la muerte de estas jovencitas.
Sí, bueno, totalmente de acuerdo, es lamentable todo lo que ha sucedido. Y bueno, quería comentar algo que dijo Sandro con respecto a lo de las autoridades. Es verdad que muchas veces en estos casos no hay ningún tipo de autoridad en estos lugares, pero también hay veces en que la autoridad está ahí y lo peor es que no hace nada al respecto. Me ha tocado presenciar muchas veces que hay autoridades, policías, mientras están robando a alguna persona, y la policía no hace nada. O sea, ¿qué tipo de autoridad es? ¿Para qué está ahí? Supone que debe estar ahí para proteger a la persona, pero no hace nada, se queda mirando. O sea, se puede comprender del resto de personas, pero de una autoridad no, pues claro, es algo increíble y es lamentable, ¿verdad? Porque pudieron ser, esta vez fueron estas dos chicas, mañana, como dice Sandro, podemos ser nosotros mismos. O sea, ¿en qué país vivimos? Ya no hay seguridad, no hay nada, no se respeta nada. Algo tienen que hacer las autoridades al respecto de esto.
Y si la empresa de transporte 73, que ya es identificado, porque siempre comete este tipo de infracciones, y si la policía le va a poner una infracción y no la van a pagar, entonces ¿para qué le van a poner una infracción? No respetan a la policía.
Claro, no respetan. O sea, el hecho de que haya más de una papeleta sin pagar ya es, pues, una burla, ¿no?
Sí,
no. Pero ya, pues, que sean más de 20 es realmente, claro, y
algo,
patético.
Algo se tiene que hacer con este tipo de choferes, ¿no? Que cometen más de una falta y graves encima. O sea, ya le pueden poner la multa, pero tiene que hacer algo más, quitarle el brevete, no sé, cualquier cosa. Evitar que este tipo de sujetos tenga una responsabilidad ahí.
Es muy sencillo. Simplemente
pero
te vas
no se hace nada.
Contra la empresa de transportes.
Claro, pero no se hace nada.
Okay, si ustedes no controlan a sus choferes y no pagan esas multas, perfecto. Entonces, el chofer no va a pagar las culpas, lo va a pagar la empresa y la empresa no va a querer perder.
Claro, pero el chofer se puede ir a otra empresa y puede seguir haciendo lo mismo. La cosa es hacer algo contra el sujeto que comete esa
falta.
Pero
ya no lo
también
van a recibir, pues, porque sabe que la empresa al final va a ser sancionada.
Tú sabes que al final, Sandro, en este país uno hace lo que quiere, o sea, no lo pueden recibir de repente, pero se va a otra empresa y otra empresa, y una empresa lo va a recibir.
Pero la empresa,
claro,
también debería responsable.
Si es que se ejecutara ese plan, ¿no? De que la empresa va a ser sancionada, primera. Entonces eso implicaría también que las empresas tendrían más control de los choferes a los que reciben. Uh-huh. Entonces tendrían que ver que realmente no tengan ninguna multa, no tengan antecedentes.
Claro, y para eso, claro, hay precisamente también, para eso sí debería servir el sindicato de choferes. No solamente para organizar huelgas.
Para pedir aumentos.
Y la línea 73 es una de las principales vinculadas a los sindicatos de choferes. Precisamente cuando hacen huelgas y esas cosas. Es la primera, una de las más activas en ese tipo de cosas. Y es una de las más antiguas también. Y es una de las que tiene ruta también bastante larga. Aquí tengo, por ejemplo, una muestra de la torpeza de la Fiscalía de la Nación. Y junto con su aliado gubernamental, la Policía Nacional del Perú, en este caso la Dirección Nacional de Criminalística. Este es un tema que no lo hemos comentado en el programa porque no me gusta comentar asuntos personales. Sin embargo, debo decir sí que a mediados de diciembre del año pasado, el 19 de diciembre concretamente, hubo un sujeto en Barranco que quiso atentar contra mi vida, así es, contra mi integridad personal. Y esto obviamente fue denunciado, un sujeto aparentemente en estado de drogadicción, un sujeto que pertenece a una familia que es auspiciada por medios irresponsables de comunicación. Así tengo que decir las cosas, así de claras y así de sencillas. Y a pesar que no me defendí, no hice nada, y obviamente tuve que presentar esta denuncia, que lo hice por supuesto en la comisaría del sector donde correspondía, una vez más esto lo derivan a la Dirección de Criminalística, y la Dirección de Criminalística llama una y otra vez a mi domicilio, ni siquiera a mi teléfono móvil, ni a la oficina, ni a mi secretaria, sino directamente a mi domicilio, a atormentar a mi familia para que yo asista a la Divincri y preste declaraciones, que ya hice una y otra vez, y yo soy el agraviado, supuestamente. Yo soy el agraviado. Entonces, ¿qué objeto tiene estar atormentándome de esa manera y poniendo acá en una notificación? ¿Qué es lo que corresponde hacer? La solicitud para que una persona declare se hace mediante una notificación, una citación policial. No se hace por teléfono, ni se hace por correo electrónico, ni se hace simplemente en la calle hablándole a alguien. Se hace ni por mensaje de texto. Se hace mediante un documento llamado citación policial que se archiva y se registra. Esa es la forma correcta de hacer las cosas. Sin embargo, extrañamente no lo hacían, y hay que llamar la atención al comandante de la Policía Nacional, Carlos Chota Cabello, quien firma este documento por encargo de el su oficial técnico, parece, de primera, Policía Nacional, Berlanga. Y acá ponen unos teléfonos y unos números de celular. Entonces, se dan cuenta, y yo hago referencia a este asunto, no porque quisiera exponer cosas de mi vida personal, además tengo las de ganar ahí, porque en realidad la víctima soy yo, sino porque estoy diciéndole, hemos hablado hace un momentito del tema de la fiscalía. ¿Ven ustedes cómo es que la fiscalía realmente está no tiene herramientas para actuar? Si uno, por ejemplo, como tercera persona o como simplemente denuncia, como ciudadano denuncia estos asuntos, lo van a estar citando después de varios meses a la fiscalía o a la DININCRI una y otra vez, haciendo cola, siendo maltratado por personal policial torpe una y otra vez y atormentado simplemente cuando quiso hacer un aporte social de denunciar algo que debió la policía haber prevenido, que debió haber la fiscalía haber intervenido de oficio, ex oficio, y no estar los ciudadanos viendo esas cosas. Entonces, así es de sencillo el asunto. Entonces, aquí exponemos la cosa, y todavía lo de la fiscalía tienen la sinvergüenzada de tener programas de televisión, programas de radio, qué bonito, ¿no? Pero vamos a las acciones concretas, vamos a los hechos. Tienen una página web que es un desastre, es una vergüenza, es un muladar esa página web, y encima con teléfonos que son caducos. Entonces, ¿qué respeto pueden tener la sociedad frente al Ministerio Público, que no pone los teléfonos que corresponde ante los ciudadanos que exigen ser atendidos, que exigen hacer valer sus derechos? Porque para eso está la Fiscalía, para defender los derechos del pueblo, de la sociedad. Y ni qué decir de la Defensoría del Pueblo, que es pues un lugar que deja mucho que desear, que no sé qué tanto defiende al pueblo. Cuando te contesta una persona inepta y que se dice abogado o abogada, mayormente son abogadas, dizque abogadas, esta gente de la Defensoría del Pueblo, y dicen, bueno, es que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo solamente puede invocar, no puede hacer nada más. Entonces, ¿qué hacen ahí cobrando y calentando el asiento? Por favor, váyanse a su casa. Si es mujer, en todo caso, que se vaya a lavar, que se vaya a atender a sus hijos, pero que no venga a fregar usando recursos del Estado.
Qué gracioso, ya. Lo último no me gustó.
El resto sí. ¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Payaso.
Sí.
No, bueno. Oye, caballero. Al margen de esas cosas, en general, ¿no? La autoridad en general no existe aquí en el país. O sea, cuando alguien quiere presentar una denuncia o quiere invocar a la policía para que haga valer los derechos de uno como ciudadano, resulta que las respuestas clásicas pueden ser que no es de su jurisdicción, que no le compete, no puede hacer nada, o simplemente no están, que es lo peor, ¿no? Y cuando uno va a presentar una denuncia o está en un proceso judicial, ya todo el mundo sabe, pues, o sea, mencionar la palabra proceso judicial implica verte pues años, ¿no? Yendo al Poder Judicial.
Y con todos sus triquiñuelas, como claro. Lo de nuestro amigo Toro, por ejemplo, que fue hace creo más de un año lo que lo asaltaron, bueno, y imagínate, capturaron todavía a los tipos, y hasta ahorita sigue, y todavía el exalcalde, afortunadamente exalcalde ya, porque ya no puede ser alcalde ese sujeto, le daba trabajo.
Claro, no, o sea, no, imagínate, le da trabajo, por un simple asalto, simple digo en el caso de todos los delitos que existen, ¿no? Pero a una persona lo asaltan y evidentemente estás violando tus derechos, ¿no? Y por algo así que debería de ser solucionado de manera rápida y eficaz, una persona, frecuencia y aún primera, incluso siendo un menor de edad, tiene que pasarse más de un año en esa gestión. Ahora, pónganse en el lugar de una persona adulta que además tiene responsabilidades laborales y familia, y en fin, un montón de cosas que le ocurren, otras situaciones más graves, y presenta su denuncia, y tiene que pasarse durante mucho tiempo yendo al Poder Judicial, y si no tiene dinero, peor, porque lamentablemente se sabe que hay mucha coima, pues no, mucha de pagar por lo bajo, para que te pasen simplemente un papel de un escritorio a otro, ¿no?
Ana Rosa, ¿verdad que vas a participar en el Congreso con el Partido Juste?
Gracias. No voy a participar en nada que tenga que ver con la política.
Nunca digas de esta agua no debe beber.
No estoy hablando de manera inmediata. No he dicho, en algún momento mencioné la palabra nunca. No lo he dicho. Ya, pues.
Hay muchas cosas que tienen que cambiar en las leyes peruanas, ¿no? Por ejemplo, eso que mataron a un adolescente y solo lo van a condenar hasta que cumpla 18 años. Porque así porque es el código del de protección al menor, así lo indica.
El que pasa es que hay una toda una contradicción en ello, porque uno piensa, ya es menor de edad, es niño, en fin, ¿no? Y puedes pensar mil cosas. Bueno, ahí a Fonchi le preguntaremos también, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, ¿qué cambios o qué mejoras puede haber en una criatura que aún no cumple los 18 años, ¿no? Un adolescente. Pero si ustedes vieron las imágenes en la televisión, este chico, mínimo, pues, qué cosas se meterá, ¿no? Cuántas drogas se meterá al cuerpo y qué problemas, además, psiquiátricos debe tener, porque se le notaba una persona anormal en todo el sentido de la palabra. Ya no un niño inocente, ni mucho menos, o sea, la inocencia le perdió hace mucho. Yeah, y con una maldad y una crueldad,
una frialdad, claro, también, una frialdad increíble,
claro, ¿no? Que eso ya no tiene arreglo con simplemente estar encerrado 2 años y luego sales. O sea, eso es, tiene que tener una atención psiquiátrica y eso, ¿no? A ver si es que eso tiene cura. Pero ya mató a una persona y mató a un familiar todavía, ¿no? Que se supone que fue hasta donde estaba por una confianza, pues es tu primo,
prima,
¿no?
Claro, ¿no? O sea, prima.
Y de hecho que se supone que se tiene una confianza de por sí por esos lazos familiares, pero este chico está en otra, o sea, está completamente con el cerebro quemado.
¿Para qué matar en vez de hacer el amor?
No, hizo y después mató.
No, pues...
Bueno, no hizo el amor, ¿no? Tuvo sexo.
Pero, claro,
hacer el amor, dio, no matar.
Le dio algo, una sustancia a su
no
prima,
tánatos.
Para porque la prima estaba dopada también.
No, claro, pues, la prima estaba dopada,
Eros,
abusó,
no
abusó de ella... La asfixió, porque se supone que la chica estaba, a pesar de todo, estaba negando, no sé qué sé yo. Y pero para él no, para él, según él es una cortina de humo.
Bueno, eso está mal, pues. Y comienza eso con la disgrafía, y ahí termina donde ya sabes. En fin. Regresamos esta otra canción bonita para este Día del Amor y la Amistad. Aunque por Día del Amor y la Amistad hemos estado muy fuertes, ¿ah? ¿Eh? Bueno, viene la canción de Meg de la película Hércules con Melody en extremos.
Si hablas de amar a un gran hombre, a lo peor te equivocas. Luego el dolor se te refleja, la historia es vieja, te vuelves loca. Atrancas que engañas. Sus artimañas, nena, solo es una vez. No te hagas la fría. Claro que un buen día. Me estamos tragando. Es amor, es evidente. Tienes que admitirlo.
Más allá de los sentidos.
Hola amigos de Frecuencia Primera, soy Melody de España y os quiero un montón y que escuchéis esta radio tan bonita.
Hola, este 2011 viene lleno de nuevas creaciones para ustedes. Programas que, como siempre, irán más allá de lo que puedas imaginar. Estamos trabajando fuerte para que así sea. ¿Y tú qué esperas? Pasa la voz, hay nueva vibra. Aquí.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Abre los ojos.
Frecuencia Primera.
Donde la emoción de la radio es... Está.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Así que ya saben, hay nueva vibra aquí en Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e internet. En este verano 2011, verano para nosotros, porque estamos aquí, aunque no necesariamente para todos los que nos escuchan alrededor del planeta, como por ejemplo nuestros amigos de Amigos de Paz de Bruselas, Bélgica, que nos mandan saludos y dicen abrazo rompe costillas. Miércoles, pobre abrazo. No, y pobre
cuerpo.
Pero conmigo creo que va a ser difícil que me haga un abrazo de ese tipo. Extremos, episodio número 127. Continuamos con el programa. Mario Poggi Estremadoiro es un personaje bastante recordado en nuestra sociedad. A él se le acusa de haber asesinado al famoso monstruo Díaz Balbín, que se le había acusado, era un hombre alto, moreno, que se le acusaba, sí, de haber sido el descuartizador de varias personas allá por el año de 1980. Sin embargo, hoy vive desolado en un parque de Miraflores y, bueno, atiende a quien le pide, dice, sentado en una banca del Parque Kennedy de Miraflores, a sus 68 años, Mario Poggi Estremadoiro luce agotado. Aunque el otro no lo admite, está cansado y harto de interpretar el mismo papel desde hace 25 años. Una mezcla entre un loco de múltiples personalidades y un héroe que cree haberse inmolado para salvar a la ciudad de un monstruo asesino que disfrutaba serruchando los cuerpos de sus víctimas. Hoy Poggi se esfuerza por lucir excéntrico y pide prestados lentes y sombreros para posar para la foto. Grita y gimotea sin ganas, intentando recuperar algo de la efímera fama desde hace tiempo que le abandonó. Ya no es el mismo tipo que de invitado a cuanto programa se le presentaba. Sin dinero y sin amigos, se considera un mendigo que vende sus libros y realiza pruebas psicológicas a cambio de unas monedas que le sirven para pagar el menú de un sol 50 que come todos los días y sus pasajes entre Chorrillos y Miraflores, son dos distritos de acá de Lima. Hace 9 meses que no paga el colegio de la menor de sus hijas, la hermana de la conocida Neurona H2O. Neurona H2O es su hija, ese es el nombre que le puso. Ese es el recuerdo de don Mario Poggi Estremadoiro. Recuerdo a Mario Poggi hace algún tiempo que salió desnudo en unos videos en internet, completamente desnudo y masturbándose, hablando de la, no sé qué, hubo una reunión de países, la cumbre interandina. Así, salía desnudo y masturbándole y ofreciéndole su falo a Alan García y a Alejandro Toledo y también a Elian Carp. Ahora, eso es por un lado, y también hizo una serie de videos desnudo y masturbándose hablando de diferentes cosas, pero esos videos prácticamente extrañamente han sido erradicados de la red y de la internet, aunque por ahí hay algunos que conserva uno que otro de esos videos y los vuelve a presentar. Bueno, en fin, ese es Mario Poggi hoy en día y es lo que apreciamos. Y es cierto, Poggi se queja que los medios ya no se acuerdan de él, pero se acuerdan de él solamente cuando lo veían que era noticia, especialmente don Jaime Bailey, que, bueno, como encontró a Tongo para utilizarlo como su payaso, pues ya se olvidó del otro payasito que era Mario Poggi.
No, pero tampoco es muy agradable, ¿no? Ser payaso de la sociedad, ¿no? Para poder salir en los medios, en televisión. Y digamos que eso fue, no el comienzo, porque de hecho que ya venía desde mucho tiempo, que los medios pues usan a personajes controversiales para hacer noticia y tenerlos un tiempo, ¿no?, en pantalla. Y es lo que sucedió con Mario Poggi, cuyo, no sabemos si mencionar, mérito para que haya estado en la televisión haya sido el haber asesinado a un hombre que también estaba loco, que también era un demente, y por el cual él dice que lo único que estaba haciendo era salvar a la sociedad de este psicópata, que podría ser, ¿no? Pero más que todo me da la impresión que él ya estaba pues con medio tronado, ¿no? Porque luego explica en la misma nota que tú estás leyendo que él quería hacer un experimento, ¿no? O sea, quería entrar a la cárcel a trabajar con los presos. Entonces ese era un buen momento, ¿no? Mata a un hombre y lo meten preso, ¿no? Entonces ahí hace lo propio. Pero de hecho, pues, ¿no? Que también para nosotros como ciudadanos y televidentes y espectadores, por salud mental tampoco podemos tener ese tipo de personajes en pantalla.
Primera.
O sea, que entran a la cárcel y luego que salen, escriben su libro y luego hacen su miniserie y luego son invitados a programas, conducen un programa, en fin, ¿no? Por eso es que estamos como estamos, ¿no? Por eso es que tenemos en pantallas a los personajes públicos, entre comillas, que salen todos los días en las carátulas de los diarios como si fuera la gran noticia nacional y en casi todos los medios, ¿no?
Como el caso de esta mujer. No me, ¿sabes qué? Yo aprecio mucho la belleza de la mujer. Me gusta un montón de damas, pero esta mujer, no sé por qué razón, no me gusta. Silvia Núñez del Arco, no sé qué le ve Jaime Bailey a esta señorita, pero no me gusta. Y bueno, y creo entender por qué no me gusta, dice Silvia Núñez del Arco, la entre comillas le pondríamos novia del señor Jaime Bailey, escribió en su blog. ¿Qué tanta cosa se escribe? No escribe esta mujer en su blog los detalles de la noche que ella y Jaime Bailey concibieron a su hija Zoe. Hay que decir que esta señorita Silvia Núñez del Arco, quien trabajaba en la librería Crisol, y ahí es donde dice haber conocido a Jaime Bailey, haber conocido o haber acordado la campaña mediática, en todo caso, dice que concibieron a su hija Zoe y confiesa que todo sucedió mientras fumaban unos porros de marihuana. Era la madrugada del 8 de julio, relata Silvia Núñez del Arco, confesa consumidora de marihuana, la drogadicta, en todo caso podríamos decir, ¿no? La adicta Silvia Núñez del Arco. Y entraste y me contaste que acababa de pararte la policía. Me dijiste, estoy estresado. Y yo recordé que me habían regalado, no dice quién, un poquito de marihuana. Y te dije, ¿fumamos? Entonces fuimos a mi cuarto. Era la primera vez que fumábamos juntos. Era la primera vez que actuábamos como dopados. En realidad era porque lo estábamos. Esta noche sentí que conectamos, sentí que te ibas a quedar a mi lado, sentí que no íbamos a separarnos. Así nos dieron las 5 de la mañana, uno echado al lado del otro, filosofando, y vinieron los besos, luego el amor. Echada en mi cama, yo sola me sentí distinta. Dicen que algunas mujeres pueden sentir el momento de la concepción. Tal vez sea cierto. Ahora, 7 meses después, me siento orgullosa de nuestro bebé porque ha sido valiente y ha resistido, toreando, riendo, los ataques de los indignos. Porque al igual que tú, que yo, tiene ganas de estar aquí, agregó. En fin, ¿qué les parece esta señorita?
Bueno, en una sociedad con los 5 sentidos bien puestos, los 5 dedos de frente, creo que bastaría para que una vez que diera luz fuera una asistente social y se llevara esa criatura, ¿no? Porque ¿por mencionar que fumas marihuana, que la has concebido así, que implica también que vas a seguir haciéndolo, ¿no? O sea, te da nota.
Oh, claro.
¿En qué tipo de familia va a crecer esa criatura? Se supone que se velan los derechos de los niños y por cosas menores a veces.
Mira,
que le quitan a una madre, a un hijo, porque supuestamente no tiene dinero para mantenerlo.
Sí.
Entonces acá hablamos del lado opuesto, ¿no? Estos deben tener muchísimo dinero para mantener a esa criatura, pero ¿qué clase de educación moral, ¿no?, le van a dar?
La moral que ellos forman, la moral que ellos
claro,
tienen.
Claro, pero ahora, estamos hablando de una moral que precisamente criticamos a nivel social, ¿no?
Yo me voy, mira, y cada quien puede hacer lo que quiera en privado, pero acá están involucrando a una criatura, a una niña o niño,
voy, ¿no?
No sé, niña parece que es, y están metiéndola en todo el asunto. Ahora, los hippies en los años 60 hacían eso, ¿no?
Bueno, en ese tiempo no había pues internet, ¿no?
Vivían desnudos y fumaban marihuana delante de las criaturas, tenían sexo delante de sus hijos, a veces con ellos también incluido. Incestuosos, todos en armonía, ¿no? En perfect harmony. Bueno, eso era en los sesentas. Ahora un poquito esa es la tendencia que quieren hacer. La ley no lo permite dentro de la coherencia y el debe ser. Y es un poco cuestionable, pero lo que me llama la atención es que dentro de una sociedad hipócrita como esta, se presentan ese tipo de situaciones como el debe ser. Y vamos a ver qué tanto está la sociedad peruana preparada para poder interpretar o recibir ese tipo de mensajes de parte de esos personajes. Porque mucha gente y muchas chicas o chicos dirán, ah, ya bestial, entonces tener éxito implica drogarme a manera general y tener sexo con alguien drogado también.
Con alguien drogado, mucho mayor que ella, con dinero.
Pero el hecho que haya salido a publicarlo esto y que diga que lo ha tenido en drogas, es creo que más por publicidad.
No, el hecho que sea mayor o menor es irrelevante. O sea, el hecho es que estaban los dos drogados.
No, pero es que implica un ejemplo. O sea, una chiquilla adolescente que está buscando salir de la pobreza, digámoslo así, vive en un lugar donde no puede comprarse la ropa que quiere. Que es lo que un adolescente, digamos, que quiere pues verse bonita y quiere triunfar en la vida. Entonces ve este ejemplo y dice, esta chica es chiquilla, joven, o sea, tiene toda la belleza de la juventud, ¿no? Se droga, fuma marihuana y se mete con un pata. ¿Le iría igual si se mete con un pata de su edad? No. Tiene que ser alguien mayor, con no, plata, que un, la pueda mantener. No,
puede ser uno de su misma edad, pero que tenga mucho dinero.
No, pues que uno de su misma edad está con ella, está con otras, pues.
Un Lexito Luthor.
Está con otras también, o sea, es una más, ¿entiendes? En cambio, un hombre mayor... no está con muchas, lamentablemente. O sea, busca a alguien menor porque quiere ridículamente recuperar la juventud que ya no tiene, ¿no? Es verdad, pues.
Ya el quiero, problema, el problema
y, digo ridícula, y digo ridículamente porque puede ser un hombre de 40, de 50 y se le puede ver muy bien, ¿no? Y muy sexy. Y no tiene esa necesidad.
Gracias.
No, pues no tendría la necesidad de buscar a una persona. O sea, puede buscar una persona menor. No, no hay problema, pero si sabes pues que solamente te está buscando porque quiere plata, pues porque quiere publicidad, ¿no?
Sí, ¿no? Todo lo que tenemos que hablar en el día del amor y la amistad.
Entonces, un hombre inteligente sabe con quién se mete, pues. Pero es cierto, no, pues. Sí, claro, entonces, una chica, como digo, una adolescente que todavía no está completamente madura emocionalmente, ve eso y dice, ay, ya, entonces la voz es meterme con un tío mayor, con plata, sí, ¿no? Y fumarme unos porros de marihuana, o sea, hacerme la superada y meterlo, bueno, él, si es que él ya está mejor, ¿no? Pero si no está, incluso mejor, si lo meto así para que se sienta más así, superado conmigo, ¿no? Los dos fumando, claro. Qué hippies somos, ¿no?
Es que ahí es el problema, pues precisamente, como estos dos personajes son mediáticos, hacen que un montón de gente que de repente no tiene una capacidad para discernir lo bueno y lo malo, sigue estos ejemplos, y como tú dices, Ana Rosa, las chicas van a pensar lo mismo, van a querer meterse con gente mayor, drogarse y hacer todo este tipo de cosas que en realidad le hacen mal a los pequeños, ¿no? Porque este bebé no va a crecer igual que otro bebé que va a crecer en otro tipo de entorno, con padres totalmente diferentes y totalmente responsables.
No, y es cierto, acá en la sociedad hay muchas formas de pensar opuestas radicalmente. O sea, hay quienes les es costumbre y común, sí, pues fumarse un porro de marihuana, como que hay otros que nunca lo hemos hecho y no va con nosotros, y no hablo solamente de mí, sino conozco mucha gente que sencillamente no le es, pues no le entra a eso y no es su mundo, no es su cultura. Estando en un mismo país, esa criatura va a salir al mundo y se va a encontrar con todos ellos, claro, y va a ser juzgada por todos ellos por lo que sus padres han hecho.
Pero es diferente a que ellos salgan y se den cuenta que el resto lo hace, a que sus propios padres lo hagan, pues.
Claro, ¿no? Y sobre todo que lo hacen público, porque si ya, bueno, fuera, claro, en su casa ya, pues sí, punto, bueno, pero entonces, si lo publicas.
Según Ana Rosa, un hombre que quiere verse más joven es un ridículo.
No, yo no he dicho eso. En ningún momento he dicho que un hombre que quiera verse más joven es un ridículo. Lo ridículo es cuando no, o sea, tienes, pues, imagínate un hombre de 40 años, gordo, y que agarra y se pone, no sé, un jean de un adolescente de 15 y que con la justa le queda, ¿no?
Yo lo uso.
Y con la justa le queda y se hace el chiquillo, ¿no? Y le gusta andar con chiquillas, caminando por la calle, y dice, ay, soy joven. Y se pone a escuchar las canciones
Ana Rosa, tranquila. Es el día de la amistad del amor.
Esas chiquillas que están saliendo a cantar las novelas, ¿no? No me acuerdo, B7, no sé, una cosa así.
Fue la canción estrella de la semana pasada.
No, o sea, no está mal que le guste, pero que de pronto cambie sus gustos y, o sea, ya no le gusta nada de su época, ahora solamente va a escuchar eso, no va a escuchar, ¿eh?
Entonces, ¿qué ha pasado? Pues, ni una semana ha cambiado, Ana Rosa.
Entonces tú dices, ¿qué le pasa a este pato? Pues no, ubícate.
Por Dios.
Porque también yo me pongo puesto de la ropa de una chica de 10 años, ¿no?
¿Cómo estás? A ver, pon orden aquí, por favor, porque Ana Rosa ya se desbocó. Estamos en el Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo estás, Poncho? Bienvenido al programa.
Muy bien, muy contento de estar con ustedes y presto a acompañarlos con los comentarios que ustedes necesiten.
Muy bien, Fonchi. Te noto un poquito apagado. ¿Qué pasó?
Un ataque de migraña más temprano. Bueno. Que felizmente ya con una inyección ha pasado el dolor, pero bueno, uno queda medio atontado.
Bueno, estábamos conversando de la canción de Ricky Martin. ¿Qué te pareció?
Muy interesante. Me gustó mucho por la letra. Me parece que es una canción que incentiva la igualdad y no la discriminación, ¿no?
Qué bueno. Bueno, Ana Rosa estaba tratando ahorita así acá un aspecto que dice que le parece ridículo que un caballero de 30 o 40 años cambie de gustos musicales por canciones mucho más juveniles. Dice que le parece patético.
No, ojo, yo no estoy hablando de eso. Yo en ningún momento he dicho eso. Yo estaba hablando de que primero comenzamos a hablar de la chica esta, Silvia, ¿cómo es? Núñez del Arco, ¿no? Que ha publicado en su blog que concibió a su hija fumando marihuana con Jaime Bailey, mientras fumaba marihuana, y se jactan de eso, qué osados, qué felices.
Sí, tuve oportunidad de leer el artículo.
Claro, entonces nosotros nos poníamos en el plan de decir, pues, ahora se hace público, porque lo pone en un blog, evidentemente todo el mundo lo lee, ¿no? Entonces, ¿qué clase de ejemplo reciben una chica, un adolescente, por ejemplo, que está, pues, con toda la intención de querer salir adelante, pero que probablemente no tenga la suficiente madurez emocional como para saber qué camino tomar para poder salir adelante? Y piensa, pues, que la mejor salida es repetir eso, imitar esto, ¿no? Es decir, ser una chica joven, entonces tengo que buscar a un hombre mayor con dinero, fumar marihuana, ¿no? Y así voy a hacer plata, ¿no? Voy a salir adelante. Pero no es... O sea, lo que pasa es de que Sandra decía que no necesariamente tenía que ser un hombre mayor.
Y dices que porque uno escucha OB7
no,
ya es patético.
No digo eso. Digo que, por ejemplo, hay hombres mayores de 40, 50 años, qué sé yo, que de pronto pues se sienten mal de tener esa edad y quieren volver a tener 20, 15 años y cometen el error, porque para mí es un error, de no sentirse jóvenes, sino de querer forzar su juventud y comenzar a vestirse como un chico de 15 años y ya no le gusta la música que escuchaba porque no es música de viejos, sino ahora escucho música de adolescentes.
Entonces,
no significa que no te pueda gustar, o sea, puedes escuchar una música
en privado.
De moda. No, ni siquiera en privado, sino te puede gustar, pero que ya lo cambies radicalmente y digas, ese hombre viejo. O sea, que hagas evidente tu negación a la edad que tienes y quieras verte y que todo el mundo te vea como un chico de 15 años. Ya, entonces ahí pues puedes llegar a verte mal pues frente a los demás, ¿no? Igual una mujer de 40, 45, qué sé yo, y que de pronto dice, no, yo tengo 15, entonces me pongo dos colitas y salgo a la calle.
Claro.
No, pues, sí, o sea, puedes hacerlo, eres libre de hacerlo, ¿no? Pero como que creo que el problema ahí es el negarte a ti mismo.
Sí, bueno, definitivamente yo creo que estamos en una etapa de nuestro país en la que cada vez se trata de juzgar menos a las personas, ¿no? Si una persona escucha tal o cual canción o tal o cual tipo de música, no necesariamente tiene que ser porque no quiera aparentar su edad o quiera sentirse más joven. Definitivamente, yo creo que sí hay mucha gente que así como se pinta las canas, trata de buscar música o contextos que le bajen edad. Pero al final, pues, si vamos a analizar quién lo hace y por qué, no sé hasta qué punto sea muy objetivo saber cuál es la razón real, ¿no? Yo creo que uno puede escuchar o vestir de la manera que quiera, puede escuchar la música que quiera, siempre y cuando se acepte a sí mismo y esté feliz con lo que es, ¿no? Ya si es que hay algún problema de aceptación de sí mismo, bueno, yo creo que ahí ya hay una cuestión diferente a solo gustos o criterios de estética musical, pero creo que la gente es libre de hacer lo que quiera. El otro día Sandro me envió un artículo y no lo comentamos porque bueno, el tiempo ya se estaba yendo, y no quería dejar de comentarlo el día de hoy muy rápidamente porque creo que no es el tema del día de hoy, pero me gustó mucho, ¿no? Era un artículo que decía que en Brasil estaba discutiéndose la promulgación de una ley, al igual que en otros países como Japón, en donde se consideraba...
Consideraba... Sí, lo tocamos la semana pasada, sí, cuéntanos.
Se consideraba un derecho principal, un derecho central de la Carta Magna, la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con lo que estamos conversando, Ana Rosa. Hay gente que es feliz con la edad que tiene, hay gente que lamentablemente no lo es. Al final, si una persona es feliz escuchando la música que quiere y no le hace daño a otros, bueno, es su rollo, ¿no? Ya depende de esa persona. Pero lo importante es que esa persona sea feliz. Yo detestaría saber, y creo que tú en ese sentido vas a estar de acuerdo conmigo, que una persona finge escuchar cierta música y es más, la detesta, pero la escucha porque es la moda o lo hace sentir mejor, qué sé yo, ¿no? Cuando no, en realidad no le gusta. Yo creo que si a alguien le gusta un tipo de música y la escucha, genial, ¿no? Ya esa es una cuestión personal.
Claro, o sea, eso es lo que me refería específicamente, que Sandro te pone en la contra, es que, por ejemplo, a mí me gustan las canciones infantiles, me gustan las canciones infantiles de niños, esas cosas, y tengo en mi drive un montón de canciones y las escucho, de Disney y todo eso, ¿no? Pero
es por negocio, pues.
No, me gustan las canciones de Disney, me gusta, es más, yo digo que soy Blancanieves y toda la cosa, ¿no? Sí, lo digo, pero yo no me niego a mí misma, o sea, con eso no pretendo decir tengo 15 años o tengo 10, o sea, soy feliz de tener la edad que tengo, de ser base 3, y sentirme...
Ah, dijiste tu edad.
Claro, y sentirme joven, sentirme con mucha energía, sentir happy, feliz y todo lo demás, ¿no? Pero es gracioso pues cuando más bien alguien no quiere decir la edad que tiene, no quiere reconocer la edad que tiene, ¿ya? Y se pone a escuchar, como tú mismo dices, una música para aparentar lo que no es, ¿no? Entonces, si la escuchara y normal, le gusta, bacán, si lo ves feliz, pero si ves que no lo es, que lo hace por otra cosa, y bueno, estamos yéndonos un poco por otro lado, ¿no? Pero el asunto era acá el hecho de lo que habíamos leído sobre Jaime Bailey y la chica de esta Silvia, de que eso cómo podía influenciar en la sociedad, sobre todo en la gente joven, ¿no? O sea, ¿cuál es el ejemplo? Para triunfar en la vida tengo que estar con alguien que tenga mucho dinero y mucho mayor que yo para asegurarme, ¿no? De que me va a mantener, porque Sandro me decía, también puede ser con alguien de su edad. Le digo, sí, pero es más difícil, pues porque alguien de su edad también está con otras chicas, ¿no? Y chao. En cambio, en este caso no. Entonces, podría significar que la gente o las jovencitas pudieran tomar eso como ejemplo también para sus vidas.
Sí, definitivamente el tema de los blogs es algo que hay que tomar con pinzas, ¿no? Hay que tener mucho criterio para saber qué escribe uno. Sin embargo, yo encuentro una relación, un poco tirada de los pelos, pero una relación en fin, entre lo que hablamos de escuchar un tipo de música que no es la que deberías escuchar o la mayoría de cierta edad escucha, ¿no?, con el tema de Ricky Martin, ¿no? Al final, yo creo que lo que él propone en este video es la autenticidad, ¿no? Uh-huh. Si tú, escuchando un tipo de música que de repente no refleja la edad que tienes, repito, eres feliz, y tú lo has dicho, Ana Rosa, si tú eres feliz escuchando música infantil porque te gusta realmente, genial, o sea, macanudo, ¿no? No tenemos por qué meternos con esa otra persona, siempre y cuando esa persona no invada nuestros derechos o no ponga en riesgo nuestros derechos. Uh-huh. Y yo creo que Ricky Martin ha hecho una canción muy, muy sobria con respecto a su decisión personal de plantear su sexualidad a los medios de comunicación. Y me parece sumamente sano porque no está haciendo una apología a la homosexualidad, lo que sí me preocuparía. Yo tengo, por ejemplo, hijos pequeños de 7 y 5 años, y
el otro día veíamos una canción que a mi hijo le gustó de Calle 13, que se llama Vamos a Portarnos Mal. Y en el video, que es muy, muy simpático, lamentablemente hay una parte en donde dos hombres se besan, ¿no? Mi hijo lo vio y le impactó, ¿no? Y me miró como diciéndome, ¿qué pasó? Y yo no sabía cómo explicar. Ese video a mí me parece, por ejemplo, que habría que tomarlo con cuidado a los papás que permitan que sus hijos vean ese tipo de videos, porque es una imagen hasta cierto punto impactante. Lo que Ricky Martin ha tenido mucho cuidado de hacer en este video, ¿no? Él no presenta ningún tipo de imagen agresiva o muy evidente con respecto a la homosexualidad, sin embargo la letra lo dice todo. Entonces los niños que ven ese video ven a gente feliz, y la gente más un poco mayor que tiene la capacidad de comprender la letra recibe el mensaje, ¿no? Y esa misma responsabilidad que ha tenido Ricky Martin al hacer este video y al escribir esta letra, creo que la deben tener las personas que exponen sus ideas en un blog, ¿no? Porque un blog no solamente lo leen gente de nuestra edad, Ana Rosa, sino gente, adolescentes que están confundidos y que podrían efectivamente, como tú dices, malinterpretar el concepto de cómo llegar a tener fama o cómo llegar a tener una vida de éxito, ¿no? Yo creo en lo personal que definitivamente esa no ha sido la intención de Silvia Núñez. Sin embargo, debió tener más cuidado al momento de compartir este concepto de yo salí embarazada mientras me fumaba un porro, ¿no? Hay que tener cuidado de qué escribimos en un blog, porque no sabemos quiénes lo van a leer y sobre todo no sabemos cómo lo van a interpretar, ¿no?
Como que la sociedad no está tan preparada para recibir ese tipo de mensajes.
Todavía no. Gente como tú y yo, Sandro, Ana Rosa, los demás panelistas, podemos tener la capacidad por la educación que tenemos, el medio en el que nos movemos, las cosas que leemos a diario, de discernir y saber qué cosa es lo correcto y lo incorrecto. Un adolescente todavía no está en esa capacidad, ni en cuestión de edad, ni en cuestión de sociedad como peruanos, ¿no? Como te repito, a mí me encantaría que mi hijo sea un niño que no tenga ningún problema con la homosexualidad, que tenga amigos homosexuales y amigas lesbianas y no discrimine a estas personas. Sin embargo, yo todavía no sé cómo le voy a plantear el tema, porque yo no quisiera influenciar positivo o negativamente en él con respecto a su su sexualidad. Si yo le hablo de la homosexualidad como lo que es una opción, y que la gente de homosexual puede ser igual de buena o más buena que la gente heterosexual, yo no sé hasta qué punto estaría incitando que él diga, si es algo tan normal, voy a experimentar, ¿no? No, esa parte, aún como psicólogo, mira, no sé controlarla, no sé manejarla. Y es por eso que hay que tener cuidado con las cosas que se escriben o que se exponen en la música, en los videos, etcétera, ¿no?
Y un hombre que experimentó ser homosexual, o un joven que experimentó ser la homosexualidad, ¿se quedaría condenado a ser homosexual para siempre?
No necesariamente, pero definitivamente le puede generar grandes problemas de identidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Yo no solamente en este momento hablo como psicólogo, sino como padre. Definitivamente yo a mis hijos les dejo ver todo, pero cuando ellos ven todo estoy yo presente. Pero ¿cuántos padres hay que no tienen la oportunidad de estar en casa y los hijos ven estos videos sin que haya una presencia paterna o materna que pueda explicarles lo que están viendo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. En ese sentido yo estoy de acuerdo con Ana Rosa en que el contenido de este blog podría malinterpretarse, ¿no? Pero ahí viene el tema de Ricky Martin, ¿no? Él ha expresado su punto de vista, ha hecho una canción que me parece muy interesante desde el punto de vista lírico, en cuanto a la letra, lo ha hecho respetando la decisión de los demás, sin hacer una apología frente a la homosexualidad ni nada de esto, ¿no? Entonces yo creo que algo así es a lo que debemos de apuntar nosotros como sociedad, tener una capacidad de libertad de expresión tal
que permita a la gente expresarse sin atentar contra la libertad de los demás, ¿no?
Correcto, Fonchi. Bueno, Fonchi, te agradecemos mucho tus palabras en este Día del Amor y la Amistad y tu mensaje por el Día del Amor y la Amistad.
Bueno,
¿qué debe ser el Día del Amor en general? No solamente al amor entre quienes tienen pareja, ¿no?
Por supuesto, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esto se ha manipulado hacia el tema del amor por una cuestión de marketing, ¿no? De manejo de merchandising y de cuestiones económicas. Pero yo creo que sí, en efecto debe ser un día en donde se celebre el amor en su más amplio término, ¿no? Y mi mensaje, bueno, darle un saludo a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, que comparten con nosotros estos comentarios, y que no olviden que el amor no se celebra un solo día, sino todos los días, y la mejor manera de celebrarlo y de homenajearlo es llevando una vida correcta, homenajearlo siendo honestos con lo que pensamos, con lo que creemos, y tratando cada día de usar menos caretas, ¿no? Que es lo que es, creo, lo antagónico al amor.
¿Uno hace su destino, Fonchi?
Definitivamente. Yo estoy absolutamente de acuerdo con una frase de Richard Bach, ¿no? El escritor de Juan Salvador Gaviota. Él dice: mira a tu alrededor, mira las situaciones que te circundan, mira las personas que están acompañándote. Todo eso está allí porque tú lo has convocado, ¿no? Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Si una persona está metida en problemas, si una persona está pasando por momentos de miseria, es porque esa persona hasta cierto punto lo ha permitido y lo ha buscado, ¿no? Lo importante es saber que así como tú has creado el momento, también puedes crear la salida a ese problema y rectificar tu camino, ¿no? Y yo creo que ese es el concepto más importante. Así como tú creas tu propio destino, también en cualquier momento puedes decidir cuándo ponerle un término a la situación que estás viviendo y nuevamente empezar, ¿no?
¿El correo electrónico donde se pueden comunicar contigo?
Como siempre, adk-811@yahoo.es.
Muchas gracias, Fonchi, y hasta la próxima semana.
A ti, Sandro. Chao.
Fue Fonchi con nosotros, como cada semana, poniendo orden aquí en el caos, en la discusión. Bueno, y ahora OV7. No, ¿cómo que tanto me criticas la canción de OV7?
Yo no estoy criticando la canción de OV7. A mí también me gusta la canción de OV7.
Ajá, ¿ya? ¿Ves?
Claro, a lo que yo voy es a las personas que, por ejemplo, un día les gustaba, les gustaba, sí, les fascinaban los VGs, por ejemplo, ¿no? Porque es de su época, vamos a suponer, ¿no? Y al otro día de pronto se le da con que no, VGs, usted cae viejos, ahora solamente escucho OV7, reggaetón y esas cosas, ¿no? Entonces ahí tú dices, ¿qué le pasó, no? O
sea, RBD.
¿Qué fue? Claro, RBD, ¿qué fue? O sea,
no, pero por reggaetón yo no claudico con reggaetón.
No, pues sí, en general, me estoy yendo a un extremo, pues estoy poniendo un ejemplo. No estoy hablando de ti, ¿acaso? ¿Por qué te has por aludido? Estoy poniendo un ejemplo.
No, porque me dijiste, ¿no? OV7, justo OV7 fue la canción
pero estrella de la semana. Estoy diciendo pasada, que a mí también me gusta la canción de OV7. Pero no es la única, pero no es la única canción ni el único grupo que me gusta. También me gusta una canción de los Bee Gees, como también me gustan las canciones de Tatiana.
Que la Rosa, o sea, uno no puede cambiar sus gustos musicales de un día para otro.
¿Cómo?
Uno no puede cambiar sus gustos.
No, puedes cambiarlos, pero si tú lo que te gustaba tanto ya no te gusta, pero no porque hayas descubierto algo que en la canción que no te gusta, sino porque simplemente quieres aparentar ser lo que no eres. Ahí lo que dijo Fonchi, ¿no? Entonces ahí está el problema, ¿no? Hay algo pasa que no eres feliz y estás buscando una careta para poder cubrir eso, ¿no? Que es diferente, ¿sabes? Es otra cosa.
Despiértame cuando te vayas. Lili Hoffman con ustedes aquí en Sol Frecuencia Primera. Volvemos. Hace mucho calor. Uy, está bien rica Lili Hoffman.
Y empiezo a soñar que estoy contigo y quiero bailar. Despierto y empiezo a gritar. Oye tú, ven, vamos a platicar. Y pasa el tiempo y al despertar ya no te encuentro, ¿en dónde estás?
pensando qué pasará. Me desespero y ya no quiero soñar más. Despiértame cuando te vayas, porque sueño que ya soy un yo-yo. Despiértame cuando te vayas, las pesadillas quiero evitar.
Despiértame
cuando te vayas,
cuando duermo, comunicación más allá de los sentidos.
Despiértame cuando te vayas, esperar que me ponga a bailar. Yo me pongo a bailar. Siempre en las noches empiezo a soñar que estoy contigo y quiero bailar. Despierto y empiezo a gritar. Oye tú, ven, vamos a platicar. Pasa el tiempo y al despertar ya no te encuentro, ¿en dónde estás? Sigo pensando qué pasará. Me desespero y ya no quiero soñar más. Despiértame cuando te vayas, porque sueño que ya soy un yo-yo. Despiértame cuando te vayas, las pesadillas quiero evitar. Despiértame cuando te vayas, cuando duermo no despierto sola. Despiértame cuando te vayas, verás que me pongo a bailar. Yo me pongo a bailar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Esto es Extremos, episodio número 127. Hemos estado en Chilca, al sur de Lima, luego de haber almorzado rico en donde nuestros amigos de Ola Grande, que siempre son tan gentiles con nosotros, con sus deliciosos platos y su buen hospedaje. Hay que mencionar esos ómnibus, los maleños le llaman, ¿no? Sí. Siempre con sus clásicos bocadillos que los cuelgan ahí en el ómnibus, así como estamos aquí apreciando. Es característico esto, y te caen en la cara y toda la cosa, y los asientos que se desintegran. Pero bueno, en fin, la noticia no era precisamente eso, ni tampoco necesariamente los objetos voladores no identificados que suelen verse en Chilca, que no necesariamente son objetos extraterrestres. Lo interesante es que en Chilca existe un poste que está en la avenida 19 de enero, me parece, que está en medio de la pista, empotrado en el asfalto. Aquí está. Este es el famoso poste. ¿Qué hace ahí? ¿Cómo llegó ahí este poste? Pues no lo sabemos. Y está hace ya buen tiempo, porque ya vemos inclusive algunos afiches despegados y antiguos de los políticos. Y están ahí de la campaña electoral de para la alcaldía.
¿No dicen exactamente dónde está ubicado?
Sí, en la avenida 19 de enero, me parece. Ahora lo vamos a confirmar, ese poste, porque sí, en efecto, hemos estado también ahí. Inicialmente no sabían dar razón sobre este lugar los taxistas, porque capaz lo veían como algo bastante común.
Pero eso está
en la avenida 15 de enero.
¿A la entrada de Chilca o por dónde está?
En la avenida 15 de enero, a la altura del kilómetro 61,5.
Mira, yo he ido un montón de veces a Chilca porque tengo familia ahí, pero nunca me había dado cuenta de ese poste.
Está en esa avenida que acabamos de mencionar. Bueno, la avenida 15 de enero, a la altura del kilómetro 61,5, en medio de la pista. Ahí queda el poste, ahí está. Pues, efectivamente, tratan de tumbárselo y no se puede. El poste está en medio de la pista. ¿Qué hace ahí? ¿Cómo llegó ahí el poste? Pues lo desconocemos. ¿Cuándo has ido a Chilca última vez?
Hace 3 meses.
Ajá.
Ya un poco.
Ahí está Chilca, efectivamente.
Sí, hay afiches ahí de campaña.
Sí. Y bueno. Y no se puede tumbar el poste. O sea, el poste está empotrado ahí y nadie sabe dar razón sobre el famoso poste. ¿Cómo es que llegó ahí? ¿A quién se le ocurrió ponerlo? ¿O qué hace ahí? ¿Qué hace ahí ese poste? Tendría que ver mucho ahí también la empresa
de energía eléctrica. No sé qué empresa está.
Ahí ese del sur, ¿no es?
No, el Luz del Sur, no es Luz del Sur. No sé qué empresa es la que está encargada de ver eso. Pero habría que ver eso, y también la municipalidad del distrito tendría que responder sobre esta ocurrencia tan pintoresca, pero que al fin y al cabo podría ocasionar algún tipo de accidente que lamentar, y creo que ya para accidentes estamos ya curtidos aquí en nuestra sociedad. Y bueno, pasando a otro aspecto, extorsionadores, un poco más al sur de Chilca, en Pisco, Ica, extorsionan a un sacerdote de la zona damnificada de Pisco.
Aquí la... Esta mañana vamos a conversar respecto a un caso que le ha...
Eso creo que no es, eso no es. No. Ahora lo vamos a ver en unos instantes, esto del extorsionador. Aquí está la nota.
El haber construido su parroquia con el dinero que le fuera donado de sus fieles y las empresas instaladas en la zona habría sido el motivo para que una banda de extorsionadores le dejara una granada de guerra.
Perdón, vamos a repetir, acá hay una... Este es un pobre imbécil el que ha escrito esto, porque dice: conmigo no se juega, o te quieres con K. Es un imbécil el que ha escrito esto. A abstenerte.
Con H, ¿eh?
¿No sería atenerte a las consecuencias? Primero que aprende a escribir este pobre anormal, que escribe desde el 956814099. Es un imbécil, ¿no? O sea, para escribir con K, para comenzar, que ya se le pierde el respeto a alguien que escribe de esa manera. Es un pobre y triste, estúpido, anormal, desecho de la sociedad para escribir de esa manera, y encima para amedrentar.
No, y encima es tan tonto que deja su número ahí, ¿no?
Pido su parroquia con el dinero que le fuera donado de sus fieles y las empresas instaladas en la zona, habría sido el motivo para que una banda de extorsionadores le dejara una granada de guerra tipo piña en la puerta de su oficina parroquial y lo llamara al celular para exigirle la suma de $50,000 a cambio de no matarlo.
Tengo dinero, ¿no? Aquí en Pisco alguien estuvo con un canal hablando de que yo había recibido donaciones. Yo no recibo nada desde hace 2 años, que he terminado de circunstancia.
¿Teme por su vida, padre?
No, pues al final de cuentas no tiene nada para morir, ¿no?
El padre José Sánchez Bernuy, párroco de la iglesia de San Francisco de Asís, en el sector de Pisco Playa, dijo sentirse sorprendido por el atentado.
Sabe que todo tomas como un... Se sabe, sí.
Pero José,
¿qué
quiere el plato? Si no, voy a tener que conceder nada más.
Ya, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para entregarte?
¿Cómo hacemos para entregarme? ¿Quién es la canción que te veía?
En tanto, personal de inteligencia. ¿Aló? De la Policía Nacional retiró, sí, el artefacto, sí, y lo condujo a la delegación, dígale, principal, donde vienen investigando el caso. Las constantes amenazas obligaron al personal policial a trasladar al padre José, ¿aló?, hasta la delegación de Pisco, donde permanecerá mientras se ubican a los integrantes de esta banda que estarían operando desde algún penal.
Me provoca ir otra vez ahí a comer unas tejas, pero bueno, sí son bien ricas.
Sí.
Pero bueno, este asunto del extorsionador realmente irrita cuando aprecio cómo escribe, y encima todavía es para pedir $50,000. Primero que aprende a escribir este sujeto antes que estar enviando estupideces a la gente, y encima en forma cobarde, ¿no? En forma cobarde le manda una granada. Qué sinvergüenza.
Bueno, es que hay gente que lamentablemente lo único que sabe hacer en su vida es eso, ¿no? O sea, su ignorancia es muy grande y lo poco de conocimiento que puedan tener está dedicado al robo, ¿no? A la delincuencia.
Y escribir disgrafía.
Claro, es que eso es lo último de lo que se preocupan, pues, que van a preocuparse por crecer culturalmente, ¿no? Lo único que les interesa es robar, ver quién tiene plata ahora, a quién pueden asaltar, a quién pueden maltratar, ¿no? Y punto, o sea, de eso viven, ¿no? Y siguen trabajando, ¿no? Laborando en su penal.
Sí, es porque que ahí,
nos meten,
claro,
preso ahí, desde ahí siguen.
Ahí te das cuenta, pues, con el mensaje de la clase de educación que tienen estas personas, que no tienen ninguna clase de educación porque no saben ni escribir. Además, como tú mismo dices, Ana Rosa, dentro del penal sí. Les pasa, incluso sacaron un reportaje en el cual se veía antenas, ¿no? En las cárceles, con la cual podían manejar su celular y seguir extorsionando a la gente, sí, estando, pues, ellos dentro de las cárceles.
Claro, o sea, no hay, si estamos hablando, pues, que fuera no hay ningún tipo de justicia, imagínate adentro.
Sí.
Pues Felicia Frisco parece que no tiene problema con los hombres, es más, no los necesita, pues, y hay de quien quiera molestarla, porque ella, que reside en Florida, Estados Unidos, tiene a un muy fiel compañero. Este tigre es su compañero y duerme con él. Así es, con ese ella. Tigre que sí. No, ella duerme con él, con el tigre. Con este tigre que es su fiel compañero. Y bueno, y es una costumbre que antes había y que bueno, se estuvo regulando, no sé, en algunos países tenían esta costumbre, pero no le llamaban tigres, le llamaban gatos grandes simplemente. Pero bueno, Felicia Frisco, de 17 años, residente en Florida, Estados Unidos, ha sorprendido a todos con una inusual mascota. Desde hace unos 6 meses tiene en su casa a un tigre al que ha llamado Will, que lo adoptó cuando nació. El felino no es solo su mascota, sino es su compañero, pues duermen juntos, se bañan juntos, etcétera. Tengo un montón de pelo en la nariz y mis sábanas, contó a People Pets, según informa Daily Mail. A él le gusta lamerme mucho, agregó, sin arrepentirse de su extraña decisión. Ese tipo de mascota no es la primera que Felicia tiene, ya que anteriormente ha estado rodeada de elefantes y caballos. Además, su padre también crió al papá de su tigre, que se llamaba Daruba. Es como criar un perro, comentó, pero advirtió que solo se debe hacer si es que uno está verdaderamente preparado. Ahí está. ¿Quién se mete con ella? Nadie. No,
está loca.
Dale, imagínate si cuando una chica tiene su perrito y llega alguien que no le agrada el perrito, le ladra nomás, le muerde el tobillo. Imagínate. No, sale el tigre. Te traga.
Ella duerme con el tigre. Duermen juntos y bueno, nadie se va a atrever a tocarla en su cama.
¿Quién se va? Nadie, pues.
Imagina que quieren entrar a robar esa casa.
No.
No, pero esto, claro, de todas maneras es un poco peligroso también no tener un tipo de este animal en casa, porque
el tigre te vuela toda la mano.
Claro, ¿te acuerdas la pasada que vimos una noticia de la chosna acá en Lima?
Ah, la chosna.
Si una chosna ha generado tanto problema, imagínate con ese tigre, de un momento a otro se puede, no sé, volver papá loco el tigre y comerse a toda la familia.
La Sociedad Peruana de Defensa de Chosnas está enviándonos acá un mensaje diciendo que dejes de hablar mal de las chosnas.
Y su papá también ha criado un tigre, al
papá
de
elefante,
tigre.
De Will se llama.
Bueno, también hay gente, como ya dicen, hay que estar verdaderamente preparados. Porque ya...
¿Tú dormirías con un tigre?
No, yo no, porque yo no estoy preparada.
¿Por qué no? No duermo ni con un perrito. Pero son muy cariñosos.
Debe ser, pues, pero no, o sea, no... Yo no
llevarías
tengo...
¿Lo llevarías a todos lados a que te acompañe?
No, pues...
¿Por qué no?
Ah, si yo tuviera una mascota, que es un tigre y...
Son muy cariñosos.
O sea, si es mi mascota es porque ya la conozco, ya
que,
tenemos...
Tienes que darle sus chuletas. No.
Pero Ana Rosa ya tiene su chosna, pues.
Ah, ¿verdad?
Claro, ya tiene su chosna.
Tengo mi chosna, tengo mi oso, tengo...
Extremos, episodio número 127, aquí en Sol, Frecuencia Primera, y hablando de chosnas, Luis Miguel, el cantante favorito de Ana Rosa, pues ahora se ha vuelto un sinvergüenza, pues según la información que tenemos, no le pasa la manutención a su menor hijo. Así es.
Son dos.
Sí, la actriz Araceli Arámbula habló sobre la relación con el famoso cantante Luis Miguel, quien no estaría contribuyendo con la manutención de los dos pequeños hijos que tienen en común. Me ha hecho responsable de mis hijos al 100%.
Me he hecho, sí,
declaró Arámbula en una entrevista para la revista Hola. Asimismo, en la publicación, una amiga de la actriz confirmó que Luis Miguel no se preocupa por sus hijos. Hace más de un año que Araceli no recibe pensión alimenticia para los pequeños. Además, él es muy mal papá, ya que no los ha visto, y eso que están registrados oficialmente ante las autoridades. Recuerdo hace unos años, Luis Miguel estaba muy contento de haber tenido a su criatura y lanzó el tema este de Navidades, ¿no?
Sí,
estaba muy feliz y
en
todo
ese tiempo también reconoció además a la hija que había tenido cuando era adolescente.
Claro.
Sí, pero ya pasó ya la campaña, pues, ¿no? Del disco, ya está con otro disco, ya eso ya ahora es con la kinesióloga argentina, ¿no? La dama de burlesque.
No, pero mal, ¿no? O sea, son sus hijos. En otra nota leí además de que Araceli decía de que en realidad hasta era difícil poder hablar con él, porque diciendo, ¿cómo puedes hablar una situación, ¿no? tan privada, ¿no? Como se trata de hablar a tus hijos y todo ello, cuando nunca lo encuentra y tiene que hacerlo a través de sus representantes. Sí. No, me parece, ¿qué? Pues no, o sea, tú tienes tus hijos, ¿cómo vas a mandar a tus representantes, claro, a que arreglen, pues, ese asunto como si se trataran de cosas, ¿no? De otras cosas, pues, ¿no? No, que sí, no tienen nada que ver, ¿no?
Definitivamente esto está mal. Uno, si tiene un hijo, para quererlo, criarlo, estar a su lado, no mandar a un representante.
Claro, además, eso es al margen incluso del dinero.
Claro, y además, ¿no? si hay problemas, ya que los padres están separados, todo, no puedes descuidar a tu hijo, pues ellos no tienen la culpa. Tú, claro, tienes que, o sea, mantenerlo, darle, si tienes, con mucho más razón todavía.
Claro, en este caso, pues tiene, o sea, no, claro, no sea el Ben Davis, ¿no? Claro, tiene.
Como hablas así de Luis
de tu ídolo, pero Ana Rosa, pero es tu ídolo.
No, se me cayó capaz definitivamente.
Capaz te escuchando.
Me caíste, Luis Miguel. Oh. Te me caíste al fondo.
Y Tom Welling, la misma cosa.
Eres the last.
Y eres una Hugo Chávez.
Se parece también a Christian Mayer, que también pasó lo mismo,
y a,
¿no?
Tom Welling,
pero,
por supuesto,
Tom, ¿no? Pero por lo menos el otro sí le pasa dinero, pues, ¿no? Que hayan discutido la cantidad es otra cosa, sí, pero le pasa dinero y viene a Perú y visita a sus hijos, se los lleva de viaje, ¿no?
Y a Tom Welling también,
¿no? No, Tom Welling no. Tom Welling tiene a su esposa, su hijita, y pasea con ella. Ya, pero acá no, pues, o sea, ni siquiera los llama, ni siquiera se preocupa si están bien o mal, es lo que digo, ¿no? O sea, al margen del dinero, porque puedes tener un hijo y de pronto, pucha, te pasa algo y te quedas en la ruina total, no tienes ni para el pasaje, pero eso no significa que no les des amor, ¿no? O sea, la atención, estar cerca, y eso vale a veces mucho más, incluso, ¿no?
Y el ex conductor de Amor, 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 o si se le puede decir un programa a esa cosa, el señor o señora Carlos Cacho estuvo con Arturo López, nuestro reportero, lo que viene.
¿Estuvieron, Arturo?
Después de esta pausa con la chica GJ. Yeah.
No te quieres enterar.
Feliz Día del Amor y la Amistad. En Sol, Frecuencia Primera.
No te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés.
No hagas eso, es agradable, vamos, no hagas esto, a los dos nos gusta.
Conversando con Carlitos, le contamos lo del viaje a Disneylandia. ¿Qué fue lo que nos dijiste?
Que si me lo podrían cambiar por una colección de estampillas. Soy filatélico.
¿No es una belleza?
Es un huevón.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Estúpido de César me las va a pagar. Y Julia también por escucharlo. ¡Mamá! ¡Mamá!
Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tienes que decirnos que moriremos como perros.
Morirán como perros. ¿Quieren morir como perros? El guapo solo mata hombres, no mata a mujeres que lloran. Así que, adiós.
Extremos, episodio 127, acá en Sol Frecuencia Primera, y finalmente lo esperado. Cuéntanos, ¿qué pasó en la famosa vigilia esperando la llegada del divo o la diva, Carlos Cacho, en el penal de San Jorge?
Bueno, yo fui a la vigilia.
Arturo López, reportero de Sol Frecuencia Primera.
En el penal San Jorge, donde se encontraron diversos personajes de la farándula, como Coqui Belaunde del Perú.
Bach, por favor.
Frecuencia Primera.
Estaba Juan Carlos Ferrando, Toño de Amor, 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 no sé, me acuerdo su apellido, pero es Toño. Toño Rodríguez, ¿no?
Ya, Toño lo que fuera, y ahí.
Toño, que también es un personaje pintoresco.
Homosexual.
¿Cómo es esto?
Y la pícara del folclore.
La pícara del folclore, ¿qué es eso?
Es una pícara.
Una señora galleta. que canta música galleta. Folclórica.
Claro, una cantante folclórica.
Una señora ya de avanzada edad, pero que canta.
Es pícara.
Sí, no la conozco personalmente.
Picaresco. Cuenta chistes colorados, qué cosa. Sale de...
Le gustan las galletas pícaras.
Oh, ya. Bueno, ahí.
Y el camarógrafo.
La pícara del folclore, vaya nombre.
Cachito. No sé si
Cachito.
Lo conozco.
Cachito.
Hay un camarón.
Camarón.
Hay ya. Uno que salía, creo que.
Sí, pero... es camarógrafo, pero todo el mundo lo conoce, no sé.
Homosexual.
No sé, es
peru. Bueno, y ahí.
Y también estaban los peluqueros, la Asociación de Estilistas del Perú, con la cual me contacté con la presidenta y le hice una entrevista por ahí.
¿Y era mujer?
Era mujer ella.
No, porque hay peluqueros caballeros y no tienen nada de homosexual ni afeminados.
No, también había peluqueros hombres, mujeres y transexuales.
Ya, travestis.
Travestis.
Ya, correcto.
No, pueden ser transexuales.
Ahora, hay que decir que la comunidad homosexual, claro. La comunidad homosexual no necesariamente está apoyando al señor Carlos Cacho. Al contrario, hay representantes de la comunidad homosexual que están muy incómodos con este apoyo mediático que se le está dando al señor Carlos Cacho y los están haciendo quedar muy mal, como locas. No, o sea, no es tan así la cosa, pero en fin, ¿qué pasó?
Sí, pero esta asociación de peluqueros del Perú sí le está apoyando a Carlos Cacho.
Oh, pero ahí crees al margen de si es homosexual o no. En general son sus amigos, ¿no?
Son amigos, seguidores.
No, me refiero a que...
Homosexualidad, sí, señor.
Pero Sandro, ¿tú qué hacías ahí entonces?
Yo no he ido.
Me refiero a que es un grupo de personas.
Sandro estaba con peluca ahí escondido.
Ah,
¿no?
que han ido hasta ahí a manifestar su apoyo porque son sus amigos, pues, ¿no? Entonces, obvio, son sus amigos, lo apoyan, ¿no? Que si esté bien o esté mal, ya es algo que Sandro, que tienen ya que ver las autoridades, ¿no? Porque lo que se está juzgando acá no es su condición sexual, lo que se está juzgando es el delito que cometió.
Ya.
Claro, pero de repente también ellos cogen el nombre de todos los homosexuales, de toda la
asociación. Ah, sí, lo hacen ahí, sí, pues, ¿no?
Claro, y claro. Por eso es que el resto de repente protestan, ¿no?
Claro, ahí sí, ¿no? Si están cogiendo el nombre de todos, igual como que digan que todo el Perú lo apoya, ¿no? Entonces no sale y dicen, no, perdón, yo soy peruana, no.
Bueno,
no
¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese lugar?
Ya, continuando. Entonces, había un grupo reducido que no llenaban ni la vereda, que eran como 15 personas.
Ya.
Gritando, Cacho Libertad, Cacho Libertad. Y eso era toda la hora.
Ya.
Y de ahí se acercaron las cámaras y comenzaron a declarar, bueno, los más famosos, ¿no? Coqui Belaunde, Juan Carlos Ferrando y Toño, ¿no? Los demás ya...
¿Qué decían esos personajes?
Que pedían que se libere porque no era justo que esté afrontando este caso dentro de la prisión.
¿Por qué no? ¿Por qué no era justo?
Porque ellos consideraban que le estaban poniendo mucha presión porque querían dar como era un personaje público, le querían dar un castigo ejemplar. Y entonces la policía estaba haciendo mucho énfasis en esto.
Pero ¿acaso no basta todo lo que cometió el señor Cacho? Manejar aparentemente ebrio y drogado, haber atropellado y causado daños aparentemente irreversibles a una persona que no puede trabajar y que necesita dinero.
No haber pagado.
Y haberse puesto soberbio entre los medios, él usurpando los medios de comunicación para seguir inclusive... delinquiendo, difamando a personas y todo eso, aún cuando estaba debiendo eso y no haber pagado la caución, haber pagado solamente 3 soles.
si vamos a ponernos en el plan de que si es personaje público y lo están usando, pucha, pues entonces, ¿qué diría Lindsay Lohan, no? Que ha estado entrado y salido de prisión, sí, de montón de cine.
No, sí, lo peor
por
es que
ser cantante famosa no significa que no pueda ser sancionada por manejar drogada.
Claro, ejemplo, lo peor, ¿no?, es que tiene ya un caso anterior en Cuba que también había atropellado incluso iba a matar a esta persona. O sea, ya es reiterante lo de este señor Carlos Cacho, ¿no?
Claro, el problema es ese, ¿no?
Pero y acá hay otra noticia que me ha dado mucha cólera. Dice, por medidas de seguridad, no sé de qué seguridad, Carlos Cacho permanecería en forma indefinida en el tópico del establecimiento penal para reos primarios ex San Jorge. Así lo han decidido las autoridades penitenciarias del INPE para evitar que el maquillador sea víctima de agresión física o verbal por otros presos. Agresión física o verbal por otros presos. Entonces, ¿por qué no ponen a todos los presos en el tópico? Claro. Para que también no sean víctimas. ¿Que acaso no tienen derechos también? ¿Que acaso hay gente que está que se muere de miedo? Hombres, mujeres, que en forma injusta acaban ahí en prisión y que se orinan de miedo de llegar a un penal. Y no soportan la injusticia y la crueldad de estar ahí.
Y que son más víctimas todavía, porque los delincuentes que están ahí se dan cuenta al toque de que una persona es más inocente y se aprovechan precisamente de esas personas, claro, ¿no?
¿Y acaso los llevan al tópico? Los agentes han tomado conocimiento que es conductor de mil disculpas, es decir, el señor Carlos Cacho, en días pasados, mientras paseaba por el área de abogados, fue molestado por internos de los pabellones 1 y 2 que le decían: bebita, ven, no te asustes, bebita, ven, maquíllame. Por esta razón fue catalogado como interno especial.
Pero creo que a él y a toda la gente que entra, bueno, a nadie le gusta entrar a prisión, ¿no? Por ningún motivo, y más aún pues sabiendo lo que las cosas que se dicen que pasan dentro, ¿no? Entonces todos tendrían el derecho de decir, los que son llevados a prisión, por mi salud mental, emocional, porque estoy en riesgo de que vaya a entrar y me vayan a atacar, por favor, quiero permanecer en el tópico.
Es que la violencia dentro de los penales de acá del Perú es peor que afuera. Uno entran a la prisión y salen peor, salen
pero,
más violentos.
Pero, entonces estamos
todos tendrían en la misma situación. Pues.
No estamos en una monarquía, ni estamos en una dictadura, se supone. Entonces tiene que haber una democracia y una justicia. Y en sentido de justicia, pues el señor Cacho debería estar en pabellón junto con los demás reos,
claro, así
como él.
Así como
en realidad, si es que estuviera en riesgo su vida, o sea, si alguien hubiera amenazado de muerte, como pasa también a delincuentes que están condenados, que tienen una condena y que han hecho mil cosas y se las tienen juradas, sí es válido, incluso legalmente, que los pongan en otras áreas porque saben que si van al otro lado lo van a matar. O sea, cuando están con amenaza de muerte, entonces sí los llevan a otras áreas, siendo delincuentes incluso y no conocidos ni mucho menos, ¿no?
Hay un video.
Pero acá estamos hablando de que simplemente pues tiene miedo.
Pero si tuvo el valor de negarse a hacerse la prueba, de no pagar todo lo que tenía que haber pagado, también que tenga el valor para afrontar las consecuencias de lo que ha hecho, pues, o sea,
claro.
No se puede escudar en que, ay, no, tengo miedo, porque todo el mundo, como están diciendo ustedes, tiene miedo y debería estar en el tópico, pues, él debe estar en el pabellón como un delincuente que es, porque si ya cometió este delito, no tiene por qué tener preferencias.
Con la señora Magaly Medina también fue una cosa parecida, la tuvieron ahí en prevención, sí. Que era un lugar temporal, en realidad, en prevención, siempre ahí en lugares especiales, ¿por qué? El hecho de ser presuntamente drogadicto, de ser homosexual, de difamar a la gente, de ser un personaje como lo es en una televisión basura, ¿eso le da inmunidad? ¿Le da corona?
En realidad no deberían, pero les da.
¿Sí no debería?
No debería, pero les da, porque si no, no tendrían todos estos derechos.
Tengo información extraoficial que habría personajes que habrían presionado al mismo presidente de la República, aunque les parezca increíble esto, para que el señor Cacho tenga estas, entre comillas, preferencias, y lo habrían presionado con material que tienen de él. Y eso es algo que quisiera confirmar durante la semana. Ahora, eso es por un lado, y por otro lado, llama mucho la atención la actitud preferente que le están dando en forma indefinida. Y al final va a salir y va a contar como que estuvo en la hoguera.
No, además ya está escribiendo su libro.
Sí, sí. Sí.
La clásica, ¿no?
No, pero puede ser. No, eso
y lo segundo es que también tengo una información. Hay un video que dicen que está en internet, en Taringa, creo, o no sé en qué parte,
en el que se aprecia con cámara, con una cámara que habrían grabado, donde se aprecian las grandes grandes comodidades que tiene actualmente el señor Cacho en el tópico. Una cama limpia, enseres, televisor, internet, teléfono móvil y muchas otras cosas. Está muy cómodo ahí.
Claro, mientras que los otros presos no tienen ni cama.
Una ducha privada.
No tienen ni para comer.
Un baño y ducha privada.
Familiares tienen que llevar o pagar para que les vendan un pedazo de trapo que poner en el piso.
Un baño y ducha privada. Porque el señorito no puede ducharse con los demás. Ni hablar, no puede ducharse desnudo en un pabellón. Eso no, ni hablar, no es de su clase. Para él, su señora ducha privada. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está la justicia? Que se pronuncie el ministro de Justicia al respecto. Porque si tiene que haber equidad, pues tiene que darse el ejemplo. Y sí, el señor Cacho merece estar ahí y merece cumplir su condena en prisión por lo que hizo. Eso está claro. Y punto. No hay más. No hay más discusión. Sea o no homosexual. Eso es irrelevante. Irrelevante. O hay derechos preferentes para los homosexuales. Eso no sabía.
No creo que vaya por el lado de homosexual, sino por el lado de ser una figura mediática.
Claro, pero igual, ¿no? Con mayor razón. Claro, ser una figura mediática implica que eres ejemplo para muchas personas.
No estoy justificando esto. Simplemente digo que está mal de que Cacho y bueno, otras personas que también han pasado lo mismo se valgan de este tipo de, no sé, de ser figura homosexual, mediática, perdón, para tener los beneficios que tienen, pues.
La fuerza del destino viene con Mecano, mejor dicho, con Ana Torroja. Esto es Extremos, episodio 127, aquí en Sol Frecuencia Primera. En el día del amor y la amistad.
Por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro. Me decidí a atacar. Tú me dijiste 19. No quise desconfiar. Pero es que ni mucho ni poco.
Yeah.
Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Tenían solo 15 días establecidos aquí, en este corralón que les servía de vivienda y de criadero de sus animalitos. Pese a sus carencias, pese a que dormían todos en un solo colchón, Alex intentaba vivir en paz con su esposa y tres hijos pequeñitos en Villa María del Triunfo. Por eso salió a la calle a pedirle a unos pandilleros que se retiren de su puerta. Con sus gritos no dejaban dormir a su familia. Llamarles la atención le costó la vida. A Alex Villena Bayón le dispararon en el pecho y murió camino al hospital.
Por gusto, señorita. Solamente porque le dijo que se vaya, nada más. Tira, se lo mató, señorita.
Con Cindy Arcos tenía 10 años de convivencia, hijos gemelitos de 7 años y un bebé de 7 meses. Alex pintaba, otras veces trabajaba como seguridad. En su casa se reciclaba y se criaban animalitos para vender.
No tengo nada.
Se dedicaba a sus hijitos.
Él no quería que yo haga nada porque me decía que tenía que... Mi gordito sufre del corazón, señorita. Él tiene un soplo al corazón, mi hijita también.
A una moto con tres pandilleros a bordo se estacionó en la puerta de su casa. Sus gritos de embriaguez perturbaron a sus hijos y suegra. Cuando Alex les pidió que se vayan, estos le dispararon.
Uno saca un cuchillazo grande y el otro le mete un balazo en el corazón a mi esposo. Arnold Cuba. Y el otro es Manolo Cota. Cerniño es el que le ha disparado a mi esposo.
Los tres acusados viven en el mismo barrio y son el dolor de cabeza de todos.
Y todos los días, constantemente.
Sin embargo, en su casa, negaron a Serginho.
Acá no vive.
Se ha mudado.
Yo...
¿Sabe lo que ha pasado, no, señora?
No sé.
Es que la policía de la Divincri Villa María ya había atrapado a Serginho Guamán, señalado por todos los testigos como el autor del mortal disparo.
No podemos escapar de la justicia divina, pero... Que se haga justicia porque ella prácticamente queda desamparada.
Ahora Cindy no tiene cómo enterrar a su compañero, el padre de estos tres niños, a los que no sabe cómo explicar que la demencial violencia callejera destruyó su hogar para siempre.
Esto es Extremos, episodio 127, y aquí hay un número telefónico donde quienes pueden ayudar... Será bastante bien recibido a esta familia. Es el 98939-3757. Repito, 98939-3757. Voy a dar por tercera vez el número 98939-3757. Eso lo habíamos comentado la semana pasada, pero no lo desarrollamos. Pero realmente da mucho coraje, una vez más, la inseguridad. Y... el querer imponer el derecho de uno sobre los demás. Ese grupo de sujetos estaba en forma prepotente, queriendo imponer sus derechos ante los demás, libando, drogándose en la puerta de la casa de otra persona que vivía aparentemente muy feliz y tranquila. Eran pobres, pero eran felices. Y ahí simplemente los ennegreció para siempre.
Es lamentable porque volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no? Un grupo de pandilleros en drogas, alcohol, lo que caracteriza en muchos lugares y en diferentes estratos sociales, porque en este caso vemos, pues, decimos, ah, en un asentamiento humano, en un lugar popular, ¿no? Una zona populosa, qué sé yo, pero también en las grandes zonas de Lima de mayor recurso económico, también hay drogas, también hay chicos que en sus carros últimos modelos pasean a velocidad por las calles y pueden matar a alguien, o y van con pistola además,
pero lo mataron,
¿no?
Y, claro, y tenían pistola, tenían armas, estoy seguro que no tenían ni permiso para
no, seguro son asaltantes.
Frecuencia
tenían cuchillo, primera. Armas blancas, cuchillo, pistola.
Ajá.
Y lo asesinaron pues solo porque le dijo que no que se vayan, que no van bulla en su casa.
Así es.
Sí, a veces ya da miedo incluso, ¿no? Por salir a la calle, porque te puede pasar cualquier cosa. Puedes estar caminando tranquilo, te pueden matar. Puedes estar, no sé, sentado tranquilo en un parque y te pueden matar, o sea...
¿Dónde está el derecho a la tranquilidad, a la felicidad?
¿Dónde está el
derecho? ¿Por qué no podemos vivir felices, carajo? O sea, es lo que no entiendo. ¿Por qué tan fácil sería simplemente que uno respete al otro? Uh-huh. No poniendo alarmas de miércoles que frigan a los demás... No haciendo sonar esas bocinas, no poniéndose a libar y a gritar groserías en la puerta de una casa, como lo están haciendo, no teniendo que estar simplemente matando al prójimo porque se le da la gana o le da placer. Eso ya son extremos que estamos apreciando y que cada día son más comunes y parten de cosas muy sencillas. Simplemente no respetar al prójimo. Prendes el Nextel en el cine y lo haces sonar una y otra vez y te pones a hablar. No respetas al prójimo, no te interesa el prójimo. Ese partiendo de ahí es el asunto. Y luego comienzan a situaciones mucho mayores como las que estamos apreciando, como lo que ha sido víctima en forma muy injusta y cruel esta pobre familia. Se ve que son personas, caramba, pobres, pero emprendedores, que tratan de salir adelante.
Sí.
Bueno, pues el hombre se ha hecho de bastantes hijos, ¿eh? Eso está mal, no ha sabido administrar bien. Pero bueno, estaba ahí.
Pero lo estaba
haciendo,
claro,
¿no? Y
estaba
en sus trabajos,
claro,
criando sus pollitos.
Pero ese no es el punto, pues. O sea, puede tener 100 hijos, pero no lo pueden matar solo por reclamar un derecho que tiene.
Uh-huh.
Como decía también la semana pasada Fonchi, ¿no? La gente se está deshumanizando, ya está aquí invadiendo el derecho a los demás. Le llega altamente todo lo que los demás deberían tener, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, vamos a pasar a otro asunto. Aquí en Extremos, episodio número 127. Tenemos aquí esta nota interesante de una serie de locales que existían en la Lima antigua. Miren cuántos locales y que ya no existen. Para 1902, a un año del nacimiento del cine, las salas existentes competían con la afición por toros y títeres. Había el Cine Santa Ana, Cine Carpa Pathé, el Cine Vitarbo, el Cine Omnia, el Cine Biógrafo Popular, el Cine El Pueblo, Cine Carpa Buenos Aires, Cine Edén, Cine Variedades, Cine Puerto Arturo, en fin, ¿no? Cine Santa Rosa, Cine Palais Concert, que creo que es el Cine Le Paris que todavía existe, el Cine Café Bijou. Había un Cine Café, ¿sabían ustedes?
No.
Y el Bijou ha durado bastante, ha durado hasta hace unos 5 o 8 años, pero ya no como Cine Café. Simplemente era un cine que quedaba en una galería.
¿En Breña?
No, el Bijou no. ¿Ah? El Bijou.
¿Girón de la Unión?
En Girón de la Unión, claro que sí.
Sí, yo estaba en Girón de la Unión.
¿Cómo?
Sí, que luego
ya no existe, ya no existe.
Sobrevivía como cine porno.
No, el cine Bijou nunca llegó a ser porno. El que llegó a ser porno era el cine Beverly, que queda en La Victoria.
Hay uno también, en el centro de Lima que también... muy
Excelsior.
Conocido.
A ver, háblame de cines porno, que soy un experto.
No, hay muchos cines que han pasado de ser grandes cines.
Sí.
Y
esa fue la etapa, ¿no? Primero grandes cines, luego cine porno, luego sí. Evangelio.
Un cine Tacna también.
Un sí. Cine muy bonito, que inclusive tiene su arquitectura muy hermosa, con bonitos telones y infraestructura fastuosa, pero que lamentablemente no lo han sabido explotar. Capaz
el VK o alguna cadena de cines lo compre próximamente. Esperamos, para que no se siga perdiendo, es el cine central que queda en la avenida Tacna. Este cine impresionante, bastante grande, medio oculto, pero existe todavía. Bueno, se dedica simplemente a pasar películas pornográficas. El cine Imperio, bueno, también quedó de lado ya hace algunos años. Era un cine que estaba empotrado dentro de un edificio medio oculto donde quedaba antes Radio Victoria y donde fue alguna vez el set de televisión de Canal 2, el Canal 2 antiguo de los años 60. El cine Tauro, que funcionó también hasta hace algunos años, que bueno, de vez en cuando lo abren para alguna función de música.
Ah, el Tauro es el que está en Breña, creo.
No, el Tauro, no, perdón, ese es el cine
Tacna. No digas ni una.
En Breña, ¿cuál está?
Perdón, ese es el cine Tacna. El Tauro, que está en la avenida Washington, en el centro de la ciudad. Así es, el cine Tauro. Un cine con una arquitectura Art Nouveau muy bonita, de los años 60, también actualmente dedicado exclusivamente al porno, y además en una zona repleta de delincuencia y prostitución, en fin, y homosexuales. Y es lamentable, aunque en cierta manera la inversión privada ha ayudado a que muchos de estos cines hayan levantado y no se hayan perdido en el olvido, ¿no? Como el caso del cine Alcázar, que lo compró CinePlanet para poder haber, prácticamente lo rehizo, ¿no? Y es el caso también del cine San Martín, hace poquito estuvimos ahí, que lo compró la cadena VK, y al menos se ven ahí rezagos de lo que quedó del cine, pero ya medio moderno.
Y estos cines antiguos eran más cines teatro, ¿no? Tenían pantallas grandes.
Había, si alguna vez vas, o que piden en el momento que no veas porno, ¿no? en el cine central, por ejemplo, todavía se aprecian los grandes, majestuosos escenarios que tiene, con telones, así a lo grande, inclusive con un área para que ponga la orquesta, ¿no? Porque salía la orquesta y el director y tocaba mientras que la película muda hacía su curso.
¿Te acuerdas también?
¿Perdón? No, me han contado. O sea, la película era muda y tenías un pianista con sus músicos tocando la música de la película, ¿no? O sea, esa era la forma antigua de apreciar las películas, y tenía su vestíbulo, su confitería, inclusive sus empleados vestidos, uniformados, ¿no? Que se presentaban para hacerte pasar, etcétera. Y ahora no, pues, ¿no? En esos cines ya es de lo peor. Lo que ya hay, y incontable, ¿no? Prácticamente lo que puede haber ahí. Ahora, ¿qué otro tipo de locales habían en la Lima del ayer, ¿no? Las famosas plazas de paseo, ¿no? Que ya no se usa mucho, ¿no? Donde a la usanza los caballeros iban, pues, a pasear, ¿no? Con las damas, ¿no? Así, vamos a salir de paseo, y iban así a trote, ¿no? Caminando, ¿no? Tomando aire, ¿no?
No, pero ahora
la Plaza
sí.
Italia, tú vas ahí a hacer trote también, a caminar.
Ah, no. Pero ahora sí hay de estos parques zonales, creo que se llaman. Sí. Donde puedes ir, claro, a pasear.
Y tienes la bulla de las fiestas ridículas, chicha.
No, pero no en todas, ¿ah? No en todas.
Ah, no.
No, bueno. No, hay algunos que sí son muy bonitos y muy tranquilos.
Me vas a recomendar uno para ir, sobre todo tranquilo. Sí. Y los teatros, por ejemplo, anunciaban sus obras, el Teatro Excelsior, el Municipal, el Forero, el Masi, el Lima, etcétera, el Colón.
El Teatro Colón.
El Colón, el famoso Teatro Colón. Y acá vemos esta ilustración, efectivamente, así anunciaban las obras de teatro en la calle, ¿no? Iban dos personajes y anunciaban las obras de teatro que se iban a presentar. Ana Rosa estuvo haciendo eso por la avenida Larco hace algunos años cuando presentó Lo que el viento se llevó. No estamos hablando de épocas pretéritas, sino mucho más contemporáneas. Hicieron una nueva versión de Lo que el viento se llevó, con la actuación protagónica, por supuesto, del señor Alfonso Pagazzurrelo y la dirección magistral de don Aldo Leveroni Sobo.
Sobero.
Bueno, y hablando de sobar, tenemos también las casas de tolerancia o casas de burlesque.
¿Cómo hago? ¿Casas de qué?
De burlesque. Las casas de burlesque eran unos sitios, una mezcla de casas de citas o burdel, ¿no? Prácticamente con casa de juegos, ¿no? Una especie de casino con mezcla de show, con tipo una mezcla de casino con café, teatro y burdel. Eso era, ¿no? Y habían muchas en la Lima antigua, era bastante numerosa, muy ardientes los limeños del ayer. Se llamaban Las Orejuelas, San Sebastián, Patas, Comecebo, Monserrate, Penitencias, Juan Simón, Barranquita, Naranjos, Huevo, Acequia Alta, Acequia Baja, Romero, Bajo el Puente, Acho, Baratillo, Tajamar, Chivato, Plaza Salud, Chivato, Mandamientos, Puerta Falsa y Amazonas. Para Puerta todos
falsa,
los gustos.
Esa está buena, Puerta Falsa.
Bueno, ya tú interpretas, ¿no? la mayor parte de ellos quedaban o en la zona del Rímac, efectivamente, de pasando el río o antes del río, esto es por Virú, más o menos en el Rímac, y también para el lado de Monserrate, ¿no? Monserrate, para eso es el lado de la avenida Tacna, como yéndote a la avenida Caquetá, más o menos esa era la zona muy conocida, donde está la Universidad Villarreal, más o menos, por donde está el mercado Aurora. Eso era puro, había muchos de estos centros de burlesque, ¿no? Y también, ese justo por donde están las Nazarenas, por ahí era el epicentro del burlesque. Y no, o sea, no eran simplemente sitios o antros cochinos, sino eran sitios donde iban y a las damas, bueno, las damas hacían una ronda, una semirronda, las presentaban con lencería, bien vestidas, bien bonitas, bien arregladas. Obviamente todas tenían que haber tenido su control sanitario y los caballeros muy galantes, por supuesto, tenían que ir y elegían a la que gustaban y, por supuesto, no era que la elegían que se iban de frente a tener el coito, ¿no? Sino que tenían que ir enamorando, ¿no? A veces le llevaban regalos.
¿A que sí?
Sí, así era. Y, o se sentaban juntos a ver el show, o a veces una de ellas actuaba en el show también, ¿no?
Pero
de desnudos o baile, y tomaban unas copas, y de ahí ya iban, por supuesto, al sitio que quedaba ahí mismo también, ¿no?
¿Pero no pagaban?
Pagaban, todo se cobra.
O sea, pagaban y encima tenían que enamorarlas.
Todo, y eso era la usanza.
Los estafaban.
Ahora podía entrar con una, dos, tres, cuatro, eso era otra cosa. Pero,
la verdad, ¿no? Me acuerdo que vi una novela brasilera.
Dama de burlesque.
En que una de las actrices, bueno, las personas que eran tres mujeres, ¿no? Y contaban la vida de las tres mujeres. Y una de las chicas era una chica humilde, muy buena, pero que prácticamente se ve forzada, o sea, en el argumento de la, en que se ve forzada a entrar a estas casas de los centros de burlesque, como que más, ¿no? Y se vuelve la reina del lugar, ¿no?
Ah, sí.
Y me acuerdo, pues, no, bueno, es de época la novela, ¿no? Entonces salen las otras chicas que trabajan ahí, que efectivamente habían sus clientes, ¿no? Asiduos que iban al lugar, tenían preferencia por determinada chica y les llevaban regalitos. O sea, continuamente eran regalos.
Claro, sí.
O sea, se sentaban a cenar con ellas, o sea, conversaban, tenían trato, todo, ¿no?
En películas antiguas también se ve eso, pues, que hay una que es la más antigua, la más veterana, que ya solo se dedica a administrar, pues, ¿no? A sus chicas. Y que, bueno, los señores tienen preferencia, le dan sus regalitos. Pues.
Claro, pero sabían que de ahí no iban a pasar, ¿no? Porque siempre había el caso típico novelesco, ¿no? De que una de ellas se enamoraba. No podían enamorarse porque sabían que no era parte del...
Claro, estaba prohibido. Pues.
Claro, no, pero aparte era parte de la rutina, ellos, porque esos hombres generalmente eran casados, ¿no? Mm. O por ahí que había uno que no y tenía la esperanza de que se enamoraba.
Los marineros, realmente.
Claro, tenían, como te digo, la esperanza de que se iban a enamorar, se iban a ir, pero era como que hay una ilusión, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero se supone que todas eran conscientes de que era su trabajo.
Claro.
¿Tú cómo sabes?
¿Qué cosa?
De eso.
No estoy hablando de la novela. En la novela salía así, pues.
Pero por lo que cuenta, o sea, antes no había tanta delincuencia en esos sitios, ¿no? Ahora sí se puede...
Ahora bueno. Sí se puede que gozar.
No, ahora sí, en esos lugares son no, ya, pues...
Esa zona era, pues, de la aristocracia limeña, frecuencia incluso, primera. ¿No?
Claro, el centro de Lima era claro. Una zona muy, muy bonita.
Muy bonita, sí, ya veo. Claro. Extremos, episodio 127.
Feliz aquí, Día del Amor y la Amistad.
En Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión, Internet. Muy bien, Julia Roberts cerró un acuerdo para interpretar a la malvada reina, una mosca que está acá incomodando, debe venir de Apu, muy bien, a la malvada reina en la adaptación de Snow White, Blancanieves, que dirigirá Tatsun's Night, informó hoy en un comunicado el estudio Reality TV Media. Julia fue nuestra primera y única opción para interpretar a la reina, y es un ícono y sabemos que hará suyo este papel de una manera en la que nadie podrá hacerlo. El rodaje del film, que se basará en el popular cuento de los hermanos Grimm, está previsto para iniciarse en abril. Se trata de una modernización del cuento con guion de Melissa Wallach y Jason Keller, en el que Blancanieves busca venganza junto a los siete enanitos después de que su madrastra haya asesinado a su padre. Desde Relativity se asegura que la modernización del cuento estará llena de comedia y aventura. Snyder es conocido por sus trabajos, así es, por sus trabajos frente a obras como Immortals y The Cell, protagonizada por Jennifer Lopez. Así que ya vamos a ver a Julia Roberts, que por supuesto sigue guapa como siempre. Volvemos en unos instantes con la prueba de que el señor Alejandro Toledo sí habría consumido cocaína. Y además, Elian Karp, su esposa, estaría vinculada al movimiento terrorista Sendero Luminoso. Volvemos con esto y más, aquí en Extremos, que está realmente que arde. Volvemos, volvemos aquí en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Y esta canción estrena esta semana con Shakira.
A mi gran amigo Gustavo Cerati. Gustavo, después de la tormenta sale el sol.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Nací verde, me parecieron años. Tanto te quise besar, que me duelen los labios. Mira que el miedo nos hizo cometer estupideces. Nos dejó sordos y ciegos tantas veces.
Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol.
Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Te lloré hasta el extremo de lo que era posible. Cuando creí que era invencible. No hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo aguante. Y lo mejor, siempre esperar adelante.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Nace una nueva era en Frecuencia Primera. Descúbrela con nosotros en esta nueva etapa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Extremos, episodio número 127. Tenemos aquí esta nota. Por favor, si me la alcanzan, acá está. Muy bien. Acá la tenemos en el estudio. Daisy busca lobito. No, pues, ¿qué es esto?
No, ese es mío, ese es mío.
Qué fea es siliconeada. No, esto es del diario El Firme, pero es en realidad ya ha estado en otros medios desde hace algún tiempo circulando y es interesante verlo graficado. El actual candidato al Congreso de la República, creo que es actual congresista también, y ex vicepresidente de la República, David Weissmann, dice el Alejandro Toledo está acostumbrado a mentir y desdecirse en referencia a la propuesta del líder a este líder Alejandro Toledo de despenalizar la droga. Weissmann, en conferencia de prensa, mostró la prueba toxicológica que Alejandro Toledo se hizo en el año 1998 en la clínica San Pablo, a solicitud expresa de la propia Elian Carp, luego que su esposo desapareciera misteriosamente de su hogar. Elian Carp denuncia en la comisaría la desaparición de su esposo Alejandro Toledo, quien después de unos días aparece en condiciones no muy buenas, y ella misma lo lleva a la clínica y lo somete a una prueba toxicológica. Parece que fue en la época de la encerrona del Melody. El Melody es cuando decían que Alejandro Toledo había estado junto con damas de burlesque. Así es, en el hotel Melody, drogándose, libando y teniendo orgías de todo tipo y todo calibre. En fin, también sostuvo que Elian Carp autorizó la prueba toxicológica porque el propio Alejandro Toledo había referido que estuvo secuestrado por la mafia de Montesinos y que fue dopado por ellos. Toledo dijo que Montesinos lo había drogado y por eso se sometió a dicha prueba a pedido de su esposa. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! También lo drogaron y también le empujaron para que entre, ¿no? En el coito. Elian, pero después se supo que él utilizaba sus tarjetas de crédito para comprar regalitos a unas doncellas, damas de burlesque, que lo acompañaban en el Melody, finalizó Weissmann. Bueno, es cierto, tenemos aquí este documento de la clínica San Pablo, dice Laboratorio Médico San Pablo. Tiene fecha 16 de octubre de 1998, nombre Toledo Manrique Alejandro, certificado 058781, y aquí hacen un análisis de orina, topic screen, sale acá, toxic screen orina, no me acuerdo qué más dice acá, y dice egomintina, metilestier cocaína PVC positivo para el señor Alejandro Toledo, repito, positivo a cocaína PVC. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿y este es el señor que va a postular a la presidencia de la República? ¿Y este es el señor con esta prueba que va a quiere ser presidente y fue presidente? Y aún con todo, esto es el año 98, 1998, y aún con todo, años después fue elegido presidente de la República a pesar de esa prueba que ya existía para entonces. No lo eligieron y hizo su pataleta con el apoyo del diario El Comercio, como siempre, y que no, que fraude, que fraude, que los cuatro suyos, etcétera. ¿Y dónde estaba entonces, dónde estaba este resultado de la clínica? ¿Cómo es posible que una persona que consuma drogas pueda ser presidente de la República? O sea, eso es inadmisible, inadmisible bajo todo concepto, y sobre todo cuando existen pruebas irrefutables como esta, que aparentemente, según lo que dice el señor Weissmann, fue ordenada por Elian Carp, pero el documento que acabamos de leer es cierto, y en efecto, está en los archivos de la Clínica San Pablo.
Sí, pues, pero eso lo ocultan, ¿no? Porque vemos que eso está en el diario El Firme, pero ¿en qué otros
en diarios? Internet está dando vueltas.
En internet también. Porque creo que ahí también mencionan de que quisieron hacerlo, o sea, llevarlo a otros medios y no fue aceptado, ¿no?
Bueno, acá sí lo aceptamos y con mucho gusto vamos a tratar de conversar con el señor David Weissmann para saber qué habla al respecto, qué habla de ese documento, porque el señor Toledo dijo hace poco, dijo que no, que él jamás había probado drogas, ¿te acuerdas? Ajá. La semana pasada, jamás. Nunca, que no ha fumado, que no bebía, que solamente bebía unas copitas de vino con su señora esposa. Ajá. Pero en fin, pero no solamente esto, también hablan de Elian Karp, quien dice la señora Elian Karp, de origen belga, tiene vínculos con el grupo Sendero Luminoso. El diario Liberación reveló que el director periodístico de Frecuencia Latina del entonces, estamos hablando del año 2001, Fernando Viaña, supo de un video que muestra a Elian Karp en un funeral clandestino de Augusta Latorre, esposa de Abimael Guzmán, quien también murió en condiciones bastante extrañas. Augusta Latorre murió en condiciones no explicadas, y ella fue la esposa del fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso. Esto vincularía a la mujer, a Elian Karp, con el grupo terrorista, y sería el detonante que terminaría por aniquilar la accidentada candidatura de Alejandro Toledo. Al menos eso no ocurrió. Pero hasta ahora, Elian Karp no ha explicado qué hacía, y si es que así ocurrió, en el funeral clandestino de la ex esposa del senderista número uno de el señor Abimael Guzmán Reynoso. ¿Qué hacía ahí Elian Karp? ¿Qué hacía? Y su actitud, esa actitud tan desagradable, separatista, de los ricos, de los pobres, en fin, es muy desagradable. No le creo una palabra al señor Toledo. ¿Han visto ustedes, muchachos, la cantidad de paneles que están en la calle con la cara del señor Toledo? En diferentes zonas, al menos de Lima.
Por todo Lima está Alejandro Toledo.
Ya, cada uno de esos... Sí, cada fuera de televisión. Radio. Cada uno de esos paneles, un mes, fuera del diseño, de la pintura y todo eso, cada uno de esos paneles vale $5,000 el mes. Uno. De los más o menos medianos, y hay de tamaños gigantes. ¿Cuántos paneles habrán? Ponerse a contar, ¿cuántos paneles de Alejandro Toledo habrán en la ciudad?
Y depende en qué lugar también.
Y a nivel nacional, ¿cuántos paneles habrán? Carreteras, ciudades, pueblos, etcétera. Y además, ¿cuánto se gasta en pintura? Hace unas semanas hubo un problema en la planta de transmisión de radioprogramas del Perú, en la que un grupo de aparentemente simpatizantes del señor Alejandro Toledo se presentaron y pintarrajearon. Hicieron pintas alusivas a Alejandro Toledo en la pared, ¿no?, de este centro de transmisión en Chorrillos, al sur de la ciudad de Lima. Y cuando el vigilante les pidió que se retiren, ellos se pusieron muy agresivos, inclusive con armas. Y había un postulante al Congreso de Perú Posible en un auto que era el que dirigía a este grupo de fascinerosos, porque así es como actuaban, que estaban haciendo pintas alusivas a Alejandro Toledo. Y esto, por supuesto, no se ha hecho mucho eco, y cuando alguien quiere hablar en contra de ese señor Toledo, o al menos hablar la verdad sobre este señor, inmediatamente dicen, no, que fujimontesinista, que no sé qué, no sé cuántos, y qué tal, y su paranoia, y sí. No, para él, no, todo lo que le puede pasar mal es Montesino.
Culpa de Montesino,
el Montesino, ¿qué será, no? Sí. El Damián.
No quito que Montesinos no haya hecho cosas negativas. Claro que las ha hecho.
Y no
la ha hecho por cuenta propia. No la ha hecho por cuenta propia, porque él tendría, Montesinos tiene mucho que hablar. Uh-huh. Mucho que hablar de quienes realmente gobiernan el Perú. Quienes realmente están fuera, manejando todos los hilos para que los países de la región actúen de tal o cual forma. Quienes tratan de lavar el cerebro a la gente, él lo sabe, y lo sabe muy bien, y no es necesariamente el presidente de la República.
Claro, pero
son gente que está a través de varios gobiernos, y él lo sabe.
Pero lo que voy es que Toledo se cuelga ya que cualquier cosa en contra de él es el fujimontesinismo.
Esa idiotez.
Sí. Todo, o sea, lo drogan. Si sale, si por algún milagro
se lo violan,
lo forzaran,
y
claro, es que no,
lo forzaran a hacerse la prueba toxicológica, sí, es capaz de decir pues que también
que Montesinos hizo que salga positivo.
Ajá.
Sí.
Bueno, la cosa es que el señor Alejandro Toledo dice que solamente ha invertido en propaganda política hasta ahora, para esa campaña presidencial, 194.353 nuevos soles.
Qué eso es todo.
Y eso, soles, dije. Y eso,
soles.
Así no, es, soles. Está... Entonces, vamos a ya redondearlo a 200.000. ¿Ya? Vamos a ser más generosos. Y esto, al valor actual más o menos del dólar, que en todo caso le beneficia, estaríamos hablando que el. Vamos a sacar nuevamente la cuenta: 200.000. Claro, que el señor Alejandro Toledo habría invertido unos $75,000.
No, eso es todo. Sí. Eso es todo lo que él ha declarado. Actualmente
ante la OMP. Ni una campaña publicitaria para un producto nuevo se gastan esa cantidad de
$75,000. Eso es lo que él dice. A nivel nacional. Eso es todo lo que él ha invertido hasta ahora. ¿Le creen?
Mentira, pues.
No. Entonces, pues viene el asunto. $75,000. Ahora, nada más, vamos a ver. Si cada panel está a $5,000, pues alcanzaría para ¿cuántos paneles?
Para 15.
Para 15 paneles. En 15 paneles y se acabó, ya no hay más. Ya no hay más. Yo he contado, ¿pueden ustedes contar más de 15 paneles con la cara
sí, del señor Alejandro sí. Toledo? De todas maneras.
Y eso,
sí.
y no hablamos de televisión. No hablamos de televisión, ¿eh? Televisión esa parte. Internet que sale hasta en las páginas porno del señor Alejandro Toledo.
Radio también.
De las pintas, radio.
Ahora esa es la transmisión, ahora la mítines, producción, ¿no?
Regalos, comida, favores, etcétera, etcétera.
La producción de esos, esas, sí. de todas esas piezas publicitarias.
Ah, por supuesto.
Por los merchandising, todo.
Y todo eso, entonces, ¿y por qué no lo quiere declarar? Porque obviamente, declarándolo, también implica decir de dónde vino ese dinero. Cosa le que hablan no que el señor Soros es su financista, le hablan también que parte del narcotráfico es su financista, y no solamente de él, sino de otros políticos también, de otras tiendas. Y aquí es donde OMP tiene que pronunciarse y podría hasta declarar nula su participación, pero por supuesto iba a salir, no, que la salen los cuatro suyos, que la CDM y toda la cosa, no, pues. No. Acá estamos para que se respeten las normas, para que se respete la legalidad en este país y no puede entrar cualquier hijo de vecino aquí a meternos el dedo. Ya basta, basta de eso. Y si la ley dice que el señor no puede entrar, pues que no entre. Y se acabó, y se acabó. Y esas cifras también llama poderosamente la atención. Hay una sensación de desconcierto en la población. ¿Cómo es posible, salvo que la gente sea muy imbécil, que no se dé cuenta? Acabamos de demostrar en forma muy concreta que ese señor dice que solamente ha invertido $75,000. Y eso que lo hemos aumentado todavía un poquito, ¿eh? Salía como 70 ya. $75,000 es toda la inversión que ha hecho hasta ahora. Mentira. Para contar, cuente usted nada más la cantidad de paneles que salen solamente con la cara de él. En diferentes zonas de Lima, cada uno valorizado en $5,000, fuera del diseño, fuera de la hechura y todo eso, y fuera del transporte, por un mes, y está varios meses. Ah, bueno, si estamos entonces hablando, ¿cuántos meses están ahí esos paneles? Por lo menos tres meses, ¿no? Y entonces de los 15, entre 3 y a 5, alcanza para 5 paneles de él a nivel nacional, nada más. Peor todavía, peor.
Es que se aprovecha, pues, de la ignorancia de mucha gente. O sea, nosotros ahorita sacamos la cuenta y todo, ¿no? Pero hay gente que ni siquiera sabe leer, comenzando por ahí, y que tiene igual que ir a votar. Hay gente, pues, que no lee los diarios o simplemente no sabe sacar cuentas, para lo básico, ¿ya? Y a los que cuando van a estas zonas populosas les llevan arroz, leche, aceite, víveres, ¿no? Y todo lo demás para tenerlos de su lado.
Una escucha.
Y no se preocupan sí. por esos detalles, ¿no? No se dan cuenta que les están mintiendo descaradamente sí. en la cara, no les interesa mientras les den de comer.
Yo valoro mucho a los escuchas que hacen esfuerzos grandes, ya que hay tanta heces fecales en los medios tradicionales de FM, que hacen el esfuerzo por escuchar nuestra radio en cabinas, hasta gastan su platita para escuchar el programa, realmente me conmueve. Y una de esas personas me dice que en el asentamiento humano que vive cerca le han informado y ha podido comprobar cómo mucha gente dice, no, Toledo no, pero si miente y toda la cosa, pues todos mienten, pero hay que hacerlo porque ellos le han metido en la cabeza que ellos van a verificar de alguna manera que ellos voten a favor de Toledo o no, y si no lo hacen nunca más les van a dar dinero o comida gratis como ellos han estado acostumbrados y se van a morir de hambre.
O sea, con chantaje encima es la cosa.
De hambre y también por salud, o sea, a ese extremo. ¿Y por qué no les meten en la cabeza mejor como ellos mismos pueden ganar su propio dinero? Es sorprendente este tipo de estupideces que pueden aplicar esta gente, y ese señor Toledo realmente no le creo una palabra, lo digo y reitero, respeto a quienes como Fonchi, por ejemplo, le tienen cierta adoración, pero esa adoración no la comparto, al menos yo no la comparto, porque simplemente, de acuerdo a lo racional que aprecio, no corresponde.
Y algo que también tengo muchas dudas son las encuestas, que siempre lo señalan a Toledo como primero, ¿no?
Sí, sí.
Y eso es lo que genera que las personas dicen, voy a votar por Toledo, por Keiko, porque son los que están adelante.
Sí.
Entonces, ya, entonces están como Toledo, Keiko y otro por ahí, y Castañeda, ¿no? Y los demás se olvidan, porque así es la gente, ¿no? Porque se va a perder mi voto.
La gente
entonces,
no, algunas.
Algunas personas, ¿no?
Claro, ¿no?
O sea, como que les lavan el cerebro para que voten.
Pone que en primer lugar está Toledo y que le sigue Keiko. Entonces,
supuestamente.
Como, entonces, como dicen, pucha, no, si voto por otro, corro el riesgo de que Keiko suba. Cosas así, entonces no, voy a votar por Toledo. O sea, manipulan, ¿no? Manipulan la intención de voto de los ciudadanos.
¿Dónde se ha escuchado que ahora esos argumentos? La encuesta va a venir con DNI? ¿Cómo es
ahora eso? El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que los encuestados tienen que dar su DNI y su nombre, ¿no? Por supuesto.
Ajá.
Para que den esta información de cuál es su
claro,
voto.
Porque después pueden decir, ya yo voto por Toledo y después voy a decir, no, yo voto por Keiko, la misma persona, ¿no?
Ajá.
No es tan válido. En fin, regresamos con ¿Y qué pasa si estas encuestas realmente al final no contrastan para nada con la realidad cuando salen los resultados de las elecciones? Ese hombre va a decir, fraude, los cuatro suyos y toda la cosa, vamos a quemar otro edificio.
Es que las encuestadoras también dicen que tienen un margen de error,
dicen,
¿no?
Dicen
que tienen un 5 o 7% dicen. De error. O sea que si tiene 30 ya 23%.
¿Y qué pasa si están corrompidas? ¿Cómo creerles? Regresamos con casi lo último del programa. Viene Química Perfecta con Luis Enrique y Yuri.
Todo fue cuestión de una mirada y así surgió.
Todo fue cuestión de una sonrisa, una atracción.
Se siente en mi pecho si me abraza.
Se siente en el roce si bailamos. Se me enloquecen los átomos.
Se desintegran mis penas y siento. Química perfecta cuando mis labios te besan. Química perfecta.
Reacción en cadena. Te siento, me abrazas.
Tú tiemblas y estalla mi cabeza. Química perfecta.
Oye, tú, ¿cuándo has bajado, compadre? Porque tienes una cara...
de guaco pornográfico.
¿Te aprendiste castellano o solo hablas quechua?
La cara de José.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
San Juan de Lurigancho. Con las preguntas del examen para el nombramiento docente fueron puestos a disposición de la Fiscalía de la Nación. Mónica Tapia Alarcón, María Cabanillas Reyes y Pedro Hernández Quispe salieron esposados desde la sede de la DINCRI de la Avenida España alegando ser inocentes y haber sido víctimas de una estafa. Ahí lo tiene usted en pantalla.
¿A cuánto vendían el examen?
Dice que no ha robado ningún examen. Esa gente son los que quieren ser profesores. Vaya, ellos quieren enseñar. Y así plagian. Bueno, plagian al profesor, plagian los alumnos, plagian a todo el mundo.
Pero sí, eso es común.
¡Viva el plagio!
¿Cómo que es común?
No, yo ya había escuchado antes de que iban a dar el examen.
¡Viva el plagio!
De esos exámenes pues quedan, ¿no? Para ocupar puestos así. Y entre ellos están llamando para avisar, hoy ya salió el examen.
Ay, Ana Rosa es la reina soles. Del plagio.
15 soles, 20 soles. Estoy contando.
¿Cuáles eran los métodos de plagio que tú utilizabas?
No, yo he sido una santa.
Ja. Te apuntaba en la muñeca, ¿no? En el brazo.
Borrador.
La que hacían las flacas eran la piernita y se subían el vestido y de ahí bajaban.
Ay, qué rico.
No, pero yo nunca me pinté nada porque después para limpiar. Era fastidioso.
Pues, un papelito.
Lo que sí reconozco alguna vez así, no plagio, sino era eso que no sabes una pregunta y agarro, presta tu borrador y pones la 1, ¿no? para que te pasen el.
Es clásico.
La 1, ¿no? O sea, uy, no sé. O sea, como para avisar que no sabes una pregunta y le dices qué número pregunté, ¿no?
Claro.
Pero, que escribirme en la pierna y esas cosas, no, de frente el cuaderno nomás. No, pero eso que ha salido acá, sí, es cierto, se roban los exámenes, los venden entre ellos. Tengo una amiga que es profesora, no está ahorita trabajando para el... Pero me contó
también,
alguna...
Que también salió ahí así.
No, me contó en alguna ocasión de que... Y ella dio su examen y salió muy bien y no tuvo necesidad de hacer esto, ¿no? Pero sí
después de
me
plagiar.
Contó... No lo hice, ella dio su examen, porque sé que el examen además es fácil en realidad. Es fácil, entonces, o sea, hay que ser bruto.
Pues,
pero que sí le ofrecieron, o sea, la llamaron así, oye, mira que tengo el examen, que aprovecha, sí. Cómprelo.
Debe ser, pues, una red.
No, le dijo, no.
Una oferta dos por uno, ¿no?
Así nomás, que saque el otro, ¿no? Entonces ella dio su examen normal y lo dio bien y salió con muy buen puntaje y no tuvo necesidad de eso porque en realidad dijo que el examen era sencillo. Y precisamente aquellos que le habían comprado el examen salieron mal, claro. Porque creo que les cambiaron la prueba, una cosa así, ¿no?
Pero
eso... vamos a que lo hacen y esos son los profesores que les están enseñando a los niños del futuro del país.
Sí, pues, y ahí se ve, claro, o sea, ¿cómo queremos cambiar la sociedad? ¿Cómo nos quejamos tanto de lo que sucede si los mismos profesores hacen este tipo de cosas? Ellos le enseñan a los alumnos, por eso los alumnos salen como salen y la sociedad está así como está ahora, pues. Y sucede todos los accidentes, sucede todo ese tipo de cosas.
Sí,
pues. Es lamentable todo esto, los profesores, ¿cómo? Excelente. No me puedo explicar cómo hacen este tipo de cosas.
No les enseñan nada. Excelente. Habrá uno que otro que sí, o sea, tampoco se va a generalizar que todos son así, ¿no? Hay quienes sí lo hacen, pero incluso estos mismos pocos profesores se sienten mal y realmente se sienten agotados de luchar contra toda esa corrupción, porque muchas veces en la misma infraestructura del lugar, el director, la gente que está ahí, les impide realizar su labor de una manera honesta, ¿no? Si no eres parte del juego de todos los demás, te discriminan, te tratan mal y te comienzan a sacar del camino, ¿no?
Pero ya va a haber gente dentro del Ministerio de Educación que es la que les está facilitando estos exámenes.
De hecho, ¿no?
Y ya deben ser conocidos, ¿no? Por lo menos, si dicen que ellos no son los que están sacando, por lo menos deberían denunciarlos a ellos, ajá, que son los que están haciendo este delito.
Bueno, pasando a otro aspecto, acá hay una encrucijada para el presidente Alan García, un poco tardía. Qué raro que justo ahora sale esto. Pero es cierto, hay quienes dicen que la familia Sánchez Paredes, a la cual he descubierto que también en cierta forma pertenezco, y no lo sabía.
Oh.
¿Sabías?
No.
¿Que sí?
Sanguíneamente, sí. Sí, es cierto, por línea materna. Y bueno, o sea, habrá que hacer el conocimiento, ¿no? De
tu ADN.
De familiares, ¿no? A reconocernos, ¿no? Bueno, la cosa es que esta familia Sánchez Paredes, según dicen, es una de las más poderosas de este país, del Perú, y está gobernando este país en sí mismo. Y,
¿cómo así?
Así es, los Sánchez Paredes, y eso pasó cuando Alfredo Sánchez Miranda, hijo de Orlando Sánchez Paredes, una de las cabezas de dicha familia investigada por presunto lavado de dinero del narcotráfico, confesó que entregó $5,000, creo que habrá sido mucho más, para la campaña del APRA en la segunda vuelta en el año 2006. Alan García, probablemente contrariado por la noticia, reconoció el apoyo económico de los Sánchez Paredes, pero anunció que el monto sería devuelto al emisor. O sea, le prestó. Pues habrá que devolvérselo. Yo estaba en Puno, empezó a explicar el presidente, y hubo un problema, falta de dinero para pagar la avioneta. Llamaron a un abogado, José Abanto, a ningún Sánchez Paredes, porque sé desde siempre quiénes son ellos, y según me han informado ahora, llegó con $5,000 y un supuesto cliente, pero si está vinculado a esa familia, eso lo devuelvo de cualquier manera, dijo. Los $5,000. Sánchez Miranda contó que él mismo fue a efectuar la donación, por lo que creía que en el padrón debe figurar mi nombre. Sin embargo, ni Sánchez ni su empresa Comarsa figuran como aportantes en la web de la OMPE Perú 21, que es el diario que ha hecho una investigación. Preguntó al entonces jefe de campaña del APRA, Javier Velázquez Quesquén, por qué no figura esa donación, pero nunca respondió al teléfono. ¿Cuál fue el destino de ese dinero? Pero esto es tremendo, esta denuncia. Agregó que su gobierno es el primero que ha llevado a esta familia a los tribunales. Hace más de 3 años publicaron en la red, la red completa de empresas, de personas, inclusive de profesionales que servían a esta familia de origen no tan misterioso, porque sabemos quién fue Pericles Sánchez Paredes, y no tengo miedo a enviar eso al Poder Judicial, y lo que necesitamos es que el Poder Judicial actúe con mayor celeridad. Después defendió a su brazo derecho y secretario Luis Nava Gilbert y a su hijo José Nava Mendiola, quienes han sido vinculados a los Sánchez Paredes. Hay que tener mucho cuidado para lanzar este tipo de acusaciones, porque va a comenzar una salpicadera con ventilador. Más tarde Nava declaró que ni él ni sus hijos conocen a los Sánchez Paredes y culpó a Alejandro Toledo de estar detrás de la emisión del vídeo y la foto en la que se ve a su hijo mayor en compañía de Alfredo Sánchez Miranda en Las Vegas, Estados Unidos. Toledo está detrás de este video, etcétera, etcétera. En fin, ¿quién puede saberlo? Pues habrá que ver, y habrá que ver también quién es el que financia realmente al señor Alejandro Toledo. Y respecto a este señor Alejandro Toledo, no es que desdiga o quite importancia a este asunto del doctor García, pero también llama la atención, porque quien estaría entrante sería aparentemente ese señor Toledo, no el señor García. Y de ese señor Toledo, pues hay que mencionar quién estaría financiando realmente su campaña. Porque después de cada 5 años va a aparecer, no, que fue tal, pero ¿por qué recién ahí lo dicen?
Y luego pasa otro gobierno y regresa nuevamente, ¿no?, a presentarse.
Un especialista en publicidad exterior y en general también en medios hizo un cálculo que para lo que ha estado haciendo Alejandro Toledo debe ser más o menos unos 10 a 30 millones de dólares lo que ya ha gastado. En promedio esa es una cifra más real. Pero 30 millones de dólares versus $75,000, hay una gran diferencia.
Obvio. Es lo que te digo, ¿no? $75,000 no cubren ni siquiera ni siquiera una campaña publicitaria de un producto, de un paquete de galletas, de una marca de galletas nueva. Entonces es una campaña electoral, ¿no?
Galletas 3 o 5.
Es muchísimo más, implica mucho mayor inversión. Entonces, ¿cómo va a decir que son solamente 75,000 dólares?
Una burla, pues, a los demás. Una burla. Una burla más, y demostrar que en este país se pueden burlar o le pueden meter la mano a los ciudadanos y no pasa nada, sobre texto de lo que él cree, o lo que él hace creer, mejor dicho, que es la democracia. Entonces me da cólera cuando hablan de democracia, hablan esa idiotez y media, cuando realmente no es realmente a lo que quieren decir. Volvemos, esto es Extremos, ya viene la parte final del programa. Aquí en Sol Frecuencia Primera, ¿algo tenías que decir, Ana Rosa?
No.
¿No?
No.
Bueno, entonces ya cállalo para siempre. Chao. Volvemos, esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera. ¿Por qué hablas así?
¿Qué cosa?
Nada, chao.
No, hasta, no sé, tú dijiste. Algo dijiste.
Ya, ok, ya. Volvemos.
Marta tiene una capa, los que la anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate, que es simpático. No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos. Marta está ya como loca de manico, oh mío, de manico, oh mío. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte, ha salido marcapasos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audiodigitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el verano 2011. Un nuevo año sin fronteras para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y se acaba el programa, que la pasen muy bonito en este Día del Amor y la Amistad. Hagan amor, no hagan muerte. Hagan eros, más que tánatos. Y chao. Ah, no, faltan los estrellas de la
Rosa.
No, fue a propósito. ¿Hagan
el amor, dijiste, Sandro?
Hagan amor, no el amor.
Aunque tampoco es una mala idea, ¿no?
Ah, bueno, pues No, pero ahorita acá no, pero puede.
Decir hagan amor o hagan el amor es lo mismo. Que no está, salvo que diga hagan el sexo.
Hagan coito.
No. Claro, eso es otra cosa.
Coito.
Pero hacer el amor está en, por ejemplo, salir y saludar a alguien con afecto o ver a alguien triste y
un hombre.
Y darle una mano, ¿no?
Un hombre no. Entonces, ¿qué pasa? Un hombre le da la mano a alguien con cariño, está haciendo el amor con otro hombre.
Si es que, por ejemplo, la intención es darle una energía positiva, hacer sentir bien a esa persona.
Entonces, pero tú puedes decir, ¿de dónde viene esa raza? Vengo a hacer el amor.
Claro. Claro.
Censurado. Bueno. Ok, y aquí los estrenos con etcétera, etcétera.
Con etcétera, ahora me llamo etcétera, etcétera. Bueno. En teatro. Ya saben que se está presentando todavía la obra Un Don Juan en el Infierno en el Teatro Marzano, de jueves a lunes a las 20 horas. Oleana, de David Mamet, también se sigue presentando en el Teatro de la Municipalidad de San Isidro, en el Olivar de San Isidro. Ellos van a estar solamente hasta el 27 de febrero, están de jueves a domingos a las 20 horas. Y los estrenos que tenemos ya ahorita, se acaba de estrenar Sangre como Flores, La Pasión según García Lorca. Es una obra que nos habla de temas terriblemente actuales, como la intolerancia, la incapacidad de entender al otro y la búsqueda del amor en todas sus formas en medio de tiempos violentos, ¿no? Mira, a propósito del tema que hemos tocado hoy. Ellos se presentan en el auditorio del IGNA de Miraflores. Estarán hasta el 13 de marzo del 2011, de este año, de jueves a lunes a las 20 horas. Logout. Acción y crudeza se mezclan en esta obra escrita hace casi un siglo por el universal César Vallejo, cuya vigencia y contemporaneidad se mantienen hoy intactas. Con un lenguaje cinematográfico y numerosas secuencias coreográficas, irán apareciendo más de 50 personajes interpretados por egresados de artes escénicas de la Pontificia Universidad Católica y del Teatro de la Universidad Católica. Ellos están presentando en el Teatro de la Alianza Francesa de jueves a domingos a las 20 horas. Próximo estreno, se viene Rent, el musical. Esto ya lo anunciamos la semana anterior. Les recordamos que van a estar el 25 y 26 de febrero en el Centro Cultural de Rimac Boulevard Asia. Y Especies tendrán una presentación el 16 de febrero a las 20 horas en el Teatro Auditorio Miraflores, en la Avenida Larco, 1150, en el sótano. Especies es una obra urgente. Surgió de la necesidad de hablar de un tema del que poco se habla o que quizás preferimos no hablar, la pedofilia. Cuatro actores se cuestionan el amor de crianza, se preguntan y le preguntan al mundo qué somos capaces de hacer en nombre del amor. Los últimos días...
Perdón, Ana Rosa, ¿tú eres pedofílica?
Si se habla... La pedofilia, si se habla como amor a los niños...
Claro, sí. Entonces sí eres pedofílica. Ajá. Pero pedorasti es otra cosa.
Ah, claro. No, hay que aclarar, ¿no? El término. Lo que pasa es que comúnmente la gente lo llama pedofilia, pero en realidad el término está mal empleado. Otra obra que está por estrenarse, se estrena este 18 de febrero y van a estar hasta el 26 de abril en la Plaza Isil, de jueves a martes a las 20 horas, es la obra Los Últimos Días, de Judas Iscariote. Eso también lo anunciamos la semana anterior, lo recordamos porque ya está cerca el estreno. Es un disparatado juicio al más famoso traidor de la historia. En Ciudad Purgatorio, en una corte entre el cielo y el infierno, una apasionada abogada tratará de defender el caso más polémico de todos los tiempos. Con testigos como Poncio Pilatos, la Madre Teresa de Calcuta y el mismísimo Satanás, comenzará una de las obras más divertidas y conmovedoras que se han escrito en los últimos años y que nos cuestiona hasta qué punto somos capaces de perdonar y perdonarnos. Otra obra que se va a estrenar es La Doble Inconstancia, de Pierre de Moribuc. Disculpen mi francés. Ellos se presentarán en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. El 24 de febrero es el estreno, estarán hasta el 18 de abril, de jueves a lunes a las 20 horas. La Tercera Edad de la Juventud. Iván es periodista, tiene 35 años y sale con Ana, de 31. Sin embargo, está enamorado de su mejor amiga, Elena, que también ama a Iván, pero se casó con Mario, que es amigo de ambos, y también de Carlos, que es gay, y vive enamorado del recuerdo de un amor imposible, y de Paula, que no tiene una relación estable, pero que se da tiempo para salir con Renzo, un chico 12 años menor que ella. Este complicado grupo se reúne un fin de semana en la playa y ahí se encontrarán cara a cara con sus recuerdos, cuentas pendientes, heridas abiertas y deseos frustrados. La tercera edad de la juventud es una divertidísima comedia sentimental, escrita por uno de nuestros más destacados dramaturgos, Eduardo Adriansen, y dirigida por Giovanni Sixia, con las actuaciones de Oscar López Arias, Gustavo Mayer, Marisa Giorgio, Gonzalo Molina, Paloma Yerovi y Andrés Vice.
Y Katiuska Valencia.
No, acá no está Katiuska. Se presentan en el Teatro Mario Vargas Llosa.
No voy.
A partir del 5 de marzo hasta el 1 de mayo, de jueves a domingos a las 20 horas. Katiuska está en una obra patria, pero no está, creo que tiene una temporada corta solamente.
País sin patria.
Por, ¿cómo se llama eso? Saliendo de la caja, creo que es. Bueno, es un. Bueno, voy, voy a buscar porque no lo tenía chatín, a la mano.
Con chatín.
Cine. Se estrenó esta semana Más Allá del Cielo. Charlie St. Cloud es un joven tan afectado por la muerte de su hermano menor, Sam, que acepta un trabajo como cuidador en el cementerio en el que el pequeño está enterrado. Charlie tiene un vínculo especial con su hermano, pues le puede ver y cada noche se encuentra con él para hablar y jugar juntos. Pero sucede que un día una chica entra en la vida de Charlie y este tendrá que elegir entre mantener una promesa que hizo a Sam o ir con la joven que ama. Temple de acero. Cuando el padre de la niña de 14 años, Matty Rose, es asesinado a sangre fría por el cobarde Tom Chaney, ella decide hacer justicia. Busca la ayuda del veterano sheriff Rooster Cogburn.
Sheriff.
Un borracho de gatillo. Fácil. Y se marcha con él, a pesar de su reticencia para atrapar a Chaney. Ambos perseguirán al criminal hasta territorio indio para encontrarle antes de que un ranger de Texas llamado LeBouf le atrape y lo lleve de vuelta a Texas por haber asesinado a otro hombre. Nueva adaptación de la novela de Charlie Fortis, que ya había llevado al cine Henry Hathaway, con John Wayne como protagonista.
Películas que nadie ve.
El Gran Concierto. Que tú no ves, porque de Terminator no pasas. No, de tus películas de
por
esas
favor.
De ciencia ficción y punto.
Y de otro tipo también.
El gran de tus pornos. Esa, el gran concierto.
Son buenas, son
buenas. A ver, ay, pucha, que me ponen, la ponen tranca. Andrei Filipov.
Andrei Filipov.
Era un prodigio, el afamado conductor de la orquesta Bolshoi, la orquesta más importante de Rusia. Hoy, a la edad de 50 años, continúa trabajando en el Bolshoi, pero haciendo la limpieza. Durante la era comunista fue despedido en el auge de su fama por rehusarse a deshacerse de todos sus músicos judíos, sionistas y enemigos del Estado, entre ellos su mejor amigo Sacha Grossman.
¿Sacha Baron Cohen?
Andrei se hundió en el alcoholismo y la depresión. El director de Bolshoi, un viejo aparatchik, funcionario del Partido Comunista, eso es lo que significa, le ha venido prometiendo a Andrei un pronto retorno a la dirección de la orquesta, pero solo se está burlando de él, humillándolo sádicamente. Para él, Andrei es una reliquia del pasado y le está haciendo un gran favor al mantenerlo como encargado de la limpieza. Un día, Andrei encuentra un fax que contiene una invitación para que la orquesta se presente en el Playhall, en París, en 2 semanas para reemplazar a la indispuesta Filarmónica de Los Ángeles. A Andrei se le viene una descabellada idea. Él reunirá a sus viejos amigos, un ecléctico grupo de empobrecidos músicos luchando para ganarse la vida en Moscú, trabajando como conductores de taxis, en servicios de mudanza, como vendedores de mercados de chácharas, proveedores de efectos sonoros en películas pornográficas. Mira lo que te gusta, Sandra. Ellos irán a París pasando como el Bolshoi. Ellos retarán a sus destinos y tendrán su venganza. ¿Lo lograrán? ¿Cómo sabes si es amor? Es otra película que se acaba de estrenar. Lisa es una mujer cuya habilidad atlética es la pasión que define su vida. Ella tiene un romance con Matty, un pitcher de béisbol, un narcisista. Por su lado está George Madison, un empresario acusado injustamente de un delito financiero. Antes de que la relación de Lisa con Matty se formalice, ella conoce a George durante una primera cita en la peor tarde de la vida de ambos. A ella la acaban de sacar de su equipo y él acaba de recibir la notificación del proceso judicial. Cuando todo parece derrumbarse, ellos descubrirán lo que significa que ocurra algo maravilloso. Y esos fueron los estrenos de esta semana en cine y, como saben, las obras de teatro que están en el Teatro de Lima.
Y viene Tongo, la película.
¿Ah, sí?
Sí, ¿no con la contaste? Actuación de Ana Rosa va a actuar ahí.
No me contaste, Sandro, ¿cuándo firmaste?
Oye, ¿y qué es eso que van a hacer una miniserie de la tal, esa mujer espantosa, Lucía de la Cruz, que es repugnante?
No sé, todos... Ahora todos... En el periódico, yo también quiero mi miniserie.
Todos tienen su miniserie ahora.
¿Todos quieren el Chapulín? No, el Chapulín ya lo hicieron, ¿no creo?
¿Chapulín? Ah, Chapulín el
¿no?
Dulce.
Sí, también tuvo su miniserie, todos, ¿no? Todos quieren su miniserie.
Bayón, Chapulín.
Ya, vamos a hacer Extremos la miniserie.
Ahí está.
Los entretelones.
Claro.
Para reír casting, y para, ¿no?, llorar.
¿Quién hace de Sandro? ¿Quién hace
de Ana Rosa? De César.
Todos.
De
Arturo, una chosna. Pues. No. O la chosnita que se llamaba Arturo. ¿Te acuerdas?
De Tania, ¿quién hacía?
Todos los que han pasado por Extremos.
Ah, todos. Claro,
¿no? Claro, porque esa es la historia todas, de Extremos, ¿no? de que comenzó.
¿Y no había mitad y mitad?
Cuando se suspende no Extremos.
¿Ah? ¿Ellos, ellas, en una persona no había?
¿Cómo ellos, ellas?
Ah, no sabemos.
¿Sabes? Ah, ya. Ah, no.
En este programa Extremo, en otros sí sabemos tajantemente que han habido, pero pero en este no.
Muy bien, gracias por estar con nosotros en el programa.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, gracias, y que la pasen muy bien el día de mañana, en el día
hoy,
de San Valentín.
Hoy, 14
de...
Más tarde, más
perdón,
tarde.
Hoy ya estamos, 14 de febrero.
Bueno, los que escuchan las repeticiones ya es...
Ya fue.
No, ya ahora, fui, lo estoy escuchando hoy también a las 22 horas, o sea... Van a escucharlo durante también.
Ajá. Bueno, el punto es que la pasen bien, que la pasen bonito. Y bueno, chicos, sean creativos con sus ladies.
Es que César la va a pasar hasta mañana, pues por eso dice. ¿No? Por eso dice de hoy.
No, el, no, toda la semana.
Puede como... celebrarse cualquier día, ¿eh?
Sí, pero lo que pasa es que César celebra como fiesta patronal.
No, y cualquier día y con lo más sencillo, ¿no? Puede ser, caramba, compartiendo un pan con mantequilla, un pan solo, ¿no? Lo que sea. Con tal que sea, no, sí, con tal que sea con cariño y con buena voluntad, ¿no? O compartiendo simplemente un papel escrito a lápiz. O sea, no tiene por qué ser con más, ¿no? Hay gente que dice, ay, tengo que salir, pucha. Los cines repletos, las calles atoradas de gente, de tráfico, eso. Y los pubs, las discotecas llenas de gente que no necesariamente comparte tu cultura. Y pues un lugar tranquilo, pacífico y con amor no necesariamente es lo que vas a encontrar.
Claro, sobre todo lo último que has mencionado.
Se puede preparar algo especial también el día.
O prepararlo en casa, ¿no?
Claro, en casa, me refiero, porque estás loco y no lo voy a llevar a otro lado porque va a estar repleto de gente,
porque
¿no?
Porque te gastas.
No.
No, pero que a veces puedes gastar lo mismo que gastas afuera y hasta más puedes hacerlo también,
claro,
adentro en tu
también
casa, pero
gastar...
la cosa es de qué es lo que tú quieres hacer, ¿no?
Sí, es algo especial pues ese día, ¿no?
Claro.
Y claro que te ahorras un montón.
Eso es lo mejor.
Claro, no, te ahorras todo lo que vas a vivir dentro del tráfico, con toda esa gente, ¿no?
Ya, a barajar.
Y bueno, yo también me voy a despedir,
es
amigos.
Es una loca afirmación.
Como tú, comprenderás.
Bueno, hasta la próxima semana.
Comunicación más allá de los sentidos.
Que estaremos en el episodio 128 de Extremos. Frecuencia y efectivamente primera. Desearles que pasen un maravilloso día del amor y la amistad. Donde lo importante, como ya hemos mencionado acá los presentes, es que realmente haya sinceridad, ¿no? Que realmente haya amor, no palabritas
amor.
Ni floro, floro
todos
barato.
Todos a comer pan con mantequilla, según Sandro.
Claro, sino que sean realmente palabras.
No, que sea sinceridad sincera. Recuerdo una chica.
Sinceridad sincera.
No, una chica hace muchos años, hace décadas, y ¿qué te gusta de él? Su sinceridad. Fuera acá, qué sinceridad, que ni siquiera sabe hablar. En fin.
No, es que
gracias, chao.
Que la pasen bien. Que la pasen, que aprovechen pues el momento, ¿no? Porque capaz está hoy y mañana no está.
Y vayan al cine.
Ya, dale con la porno, dale con la porno. No, el cine sí va a estar. ¿Qué es para los solitarios? Vayan al cine.
No, pero hay buenas películas, ¿no?
Como por ejemplo,
Más allá del cielo ya la vi. La vi acompañada, por si acaso. Con una mujer.
Bueno, está bien, pero nadie te ha preguntado.
No, pues, pero me pareció una buena película, por eso la estoy recomendando.
Ya, perfecto. Listo, gracias y hasta la próxima semana. Extremos, llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe y Seguros Big Elite. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2011.